Blog Talk Radio.
Continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres. Hoy, 3 de junio del 2023, en nuestro programa 300 de Punto de Vista. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas 2 horas en este programa donde todas las semanas tenemos confluencia de información, noticias, debates y sobre todo, oiga, los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros siempre se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como, óyeme, el arte, cultura, deportes, economía, auto, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerda que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com y también nos puede escribir a través de social@puntodevista.com y también a través de info@puntodevista.com y nos puede llamar también a través del 787-320-1923 para sugerencias, saludos y oiga, todo lo que usted quiera. Y también nos puede llamar al 917-889-8893. Oiga, y hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista y para eso tenemos nada más y nada menos que nuestra directora y productora asociada de este su programa Punto de Vista, Yanis Álvarez. ¿Qué tenemos hoy, Yanis?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas y siempre dándole la gracia a todas esas personas que sábado tras sábado están ahí apoyando nuestro programa y a todos los que nos escriben también, muchas gracias. Y hoy, Willy, tenemos a las 7 a Rumba y Cultura de aquí para allá con Maelo Méndez. A las 7:30 el representante independiente Luis Raúl Torres y a las 8 Hay que tener vergüenza en edición especial con el científico del análisis Jorge Seijo Figueroa. Así que este programa va a estar hoy a lo Punto de Vista, Willy. Este calor está terrible, ¿verdad que sí?
Oye, sí, pero oye, Yanis, se nos olvidó a alguien. A las 6:35 seguimos celebrando el mes de la radio
con Romy
Segarra. Y oye, que nos va a hablar sobre sus comienzos en la radio y sus comienzos como DJ, que fue DJ. Así que, oye, y que le gustaba el rock, los Beatles, y él va a hablar de toda esa trayectoria. Hoy no va a hablar de deporte, hoy va a hablar simplemente de su trayectoria y sus comienzos como DJ. Nada más y nada.
Wow.
Así que, Yanis, vamos a una pausa rapidita y ya por ahí viene Romy Segarra. Y oye, y lo vamos a castigar. Vamos a poner una de esas canciones que él complacía a la gente. Nada más y nada menos que los Beatles. Wow.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
Bueno, señores, escucharon a los Beatles, en Yesterday. Y hoy, haciendo una parte y terminando, ¿verdad?, nuestro ciclo de celebración de mayo, mes de la radio, tenemos a uno que es nuestro director de deporte y que, dicho sea de paso, su programa Mambo Deportivo ha cogido una acogida espectacular. Le agradecemos a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han escuchado. Pero hoy estamos nada más y nada menos recordando su trayectoria y sus comienzos en la radio, especialmente, óigame, en 95X, en Estereotempo y en Fidelity. Y ya con nosotros, Romy Segarra. Buenas noches, Romy.
Saludos, brother, y saludos a todas esas personas que te están escuchando, y saludos a todos esos locutores que han pasado y están en la radio y los que aspiran, pues que también se lo disfruten cuando, ¿verdad?, se le abre esa puerta de oportunidad. Así que yo te diría que el medio más fabuloso de todos los que hay no es ni siquiera el cine, hermano, es la radio, porque tú puedes actuar con tu voz y hacerle creer a la gente que te está escuchando cualquier cosa que se te ocurra, que pase por tu mente. O sea, no necesariamente los actores que estudian teatro tienen esa habilidad de proyectar imágenes a través del sonido, ¿verdad? Por un micrófono de la radio. O sea, yo creo que hay muchos locutores, y verdad, voy a mencionar algunos que son espectaculares: Richard Santiago, Monchado, Johnny Vega, el mismo Mon Morales, ha sido un monstruo tremendo. Nelson Bermejo, ni se diga, es espectacular. Ronnie de Hyper, muchos buenos, Rechado, que se ha mantenido y mantiene su programa y tiene una producción tremenda. Así que a todos ellos, muchos más, ¿verdad? Que me escapan a la mente, mis felicitaciones y mi agradecimiento a los que de alguna manera en algún momento me dieron un consejo o me enseñaron a cómo hacer las cosas, ¿verdad? En este mundo tan difícil como es el mundo de las comunicaciones, porque no solamente usted está hablando de la radio, usted está hablando de la televisión, está hablando del cine, está hablando de los periódicos, está hablando ahora mismo de las redes sociales. Y le digo, esto no es un más que la cachimba fácil, ya no hay brownie aquí para masticar, se fue el dulce. No sé si tú opinas parecido a mí.
No, yo opino de eso, y tengo también a la profesora Yanis Álvarez con nosotros en la noche de hoy también, como siempre nos tiene acostumbrada ella, nuestra productora Yanis Álvarez. Te pregunto, Romy, esos comienzos tuyos en la radio, ¿qué le digo a Romy Segarra con estar enfrente a un micrófono y especialmente con música americana, música como los Beatles, como la que pusimos ahora, y todo este tipo de música? ¿Qué inspiró a Romy Segarra a llegar a eso, además de la voz espectacular que tienes, que sabemos que tienes una voz especial? Pero, ¿qué te motivó en ese momento? Porque eras muy joven, ¿verdad?, cuando empezaste en esto. Hasta vi hasta con la moña de Elvis Presley, que se te fue un poquito, pero vuelve por ahí pronto.
Pero ya la pollina llegó. Ya llegó por correo, así que prepárate. Prepárate, bailador. Que la pollina llegó.
Pero ¿qué te inspiró, Romy? ¿Qué fue lo que ese verdad, esa mechita que digo, espérate, me gusta esto y voy a trabajar en esto? ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues mira, yo me crié en casa de mi abuelo paterno, y básicamente mi papá y casi todos mis tíos eran veteranos del ejército, ya sea Corea, Vietnam. Y la música que se escuchaba era, me imagino, para aquel tiempo, me acuerdo yo, creo que era WBNJ, una emisora de San Juan, que era en inglés completamente, era en inglés, y era básicamente los éxitos del momento, música americana. No te niego que a mí me gustaba escuchar la salsa, y las baladas, claro, pero pues como siempre tenían esa estación de radio, mis tíos se acostumbraron a escuchar esa música en inglés en el ejército cuando venían de pase, etcétera, etcétera, pues era la estación que ponían, y por ahí pues uno se fue enamorando de la música. Pero te voy a ser bien sincero, lo que a mí me enamoró de la radio es que yo desde pequeño he sido aficionado al béisbol y al baloncesto, por mencionarte dos deportes, porque el boxeo ni se diga. Y escuchando narraciones de béisbol y baloncesto, como don Manuel Rivera Morales, pues uno se fue enamorando del medio, y uno decía, caramba, a mí me encantaría algún día ser narrador de béisbol o narrador de baloncesto. De pequeño escuchaba esto, Rafael Vázquez, para mí quizás el más caracachimba en la narración, ¿verdad?, de béisbol, aunque te tengo que decir, yo escuchaba a Felo Ramírez y escuchaba a Bob Canel, dos monstruos de la narración de béisbol, boxeo y lo que apareciera. Y de verdad, pues esta gente me fue enamorando de la radio, de algo que yo aspiraba en algún momento a hacer, que he podido hacer, pero no como yo quisiera, porque te voy a ser bien sincero, y lo lamento por lo que son los los administradores o dueños o los directores de programación, pero Puerto Rico, al contrario de los Estados Unidos y tal vez otros países hasta latinoamericanos, aquí la experiencia no vale. En Puerto Rico la experiencia es sinónimo de discrimen. Y como yo hay mucho esperando después de viejo esa oportunidad, porque el problema no es que tú no puedas hacer el trabajo. El problema es que estos muchachos jóvenes se olvidan que podemos seguir haciendo el trabajo. Entonces, entiendo que empiece el panismo, porque yo también en muchas oportunidades me aproveché del panismo, claro. Pero en la época en que yo empecé en radio, que posiblemente es la misma tuya, nosotros teníamos que coger un examen en la FCC, que era tercera clase, y hasta que tú no pasaras ese examen, tú no podías hablar por un micrófono. En adición, te voy a decir más, tú tenías que ir a hacer pruebas en vivo en las estaciones que te daban la oportunidad. Y ahí tenías que matar los nervios, ahí tenías que lo poquito que sabía tirarlo para adelante y lucir bien con tu voz, porque esas voces, ¿verdad?, me perdonan, porque entendemos que el mundo es variado y es psicodélico, pero en los tiempos en que nosotros empezamos, si tú no tenías una voz que proyectara, ¿cómo te digo?, con dicción, con buena pronunciación, con español neutral, que tú no sonaras a Willy Willy de la montaña o a Toti Willy de la villa pesquera de Loíza, porque aquí no había break para los que sonaban como jíbaro, no había break para los que no sabían pronunciar la R y la L, la S y la Z. O sea, te digo, era un nivel de competencia a otro nivel, no ahora que cualquiera coge un micrófono, ahora cualquiera canta. Antes tampoco cualquiera cantaba, papi. O sea, para que estos reggaetoneros cantaran en los años 70 y 80, papá, tenía que caer un rayo del cielo y partirle los zapatos en dos cantos para que abriera esa oportunidad. Porque en aquellos tiempos estos reggaetoneros iban a morir de hambre, papá. De hambre se hubieran muerto.
Yo te voy a decir una cosa. En el caso mío, yo pasé por ese sedazo también. Y yo no tenía una voz poderosa. Pero lo que pasa es que en el caso mío, yo tenía la chispa, tenía ya, pues, había cogido unos cursos y también, pues, tenía ya ese bagaje de mi señor padre y de mis hermanos, que, pues, obviamente, pues, uno cogía ese tipo de timing y de experiencia. La voz no era una cosa del otro mundo, porque el mismo Amón Morales me lo dijo una vez. Me dice, no, a ti te estamos cogiendo simplemente porque tienes un carisma, tienes tu timbre de voz, se puede mejorar, tenemos que bregar con lo nasal, pero te digo que yo fui pues, prácticamente, ¿verdad?, pues una excepción a esas reglas, pero sí
siguiendo. O sea, tenías tu tercera clase y sonabas a machito, porque yo te voy a decir franco, esto que suenan a nena en estos tiempos, en aquellos tiempos nadie lo hubiera dado trabajo.
Nadie.
Esto que tienen voces de nena que están en la radio, ¿verdad?, y me perdonan, mi opinión muy personal, y no voy a decir nombres, pero el que tenga voz de nena sabe quién tiene voz de nena o como le quiera llamar, voz de mosquito. Entonces, tras de eso, no saben, a veces quieren pronunciar cosas en inglés y si usted no lo sabe pronunciar, no haya ridículo. Pues esto puede ser el jockey destacado de todos los tiempos, que a veces tenían problemas pronunciando el difícil, porque no todas las canciones eran fáciles de pronunciar ni todos los nombres de los artistas.
Eso es muy cierto.
Siempre había alguna alternativa de uno poder entender cómo lo vas a pronunciar. Yo cometí miles de errores también al principio. Lo que pasa es que yo tuve la dicha de que como por 5 años en mi turno coincidió el programa de American Top 40 de Casey Kasem. Y ahí con Casey aprendí a pronunciar montones de nombres de artistas americanos, que si tú los leías escritos, tú decías, espérate, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo lo digo aquí? ¿Cómo lo digo allá? O sea, gracias a ese tipo de programa, yo aprendí un poquito a pronunciar ese nombre raro de tanto de artistas como de algunas canciones. pero yo escuché, y no voy a decir nombre, locutores de los grandes de todos los tiempos decir disparate al aire. Porque
no,
oye,
yo también.
Una cosa es nuestro idioma, y otra cosa hablar inglés. Y no todo el mundo tiene la dicha de pronunciar el inglés como Dios manda, porque para empezar me voy a salir del tema, pero tengo que dar otro palo. O sea, yo no
oye,
sé qué pasa con los gobiernos en Puerto Rico. Yo no sé qué pasa con los gobiernos en Puerto Rico, que nos enseñan a leer y a escribir antes de escuchar y pronunciar el inglés. Por eso es que nunca lo aprendemos, porque somos huérfanos del oído, O sea, el día que aparezca un gobernador que tenga mente, que tenga visión, que quiera levantar este pueblo en dos idiomas y que la gente se deje del complejo del nacionalismo ridículo, o sea, porque es bueno pensar en nuestra patria, pero no podemos ser ridículos, señores. Tenemos que aprender el difícil, porque el mundo, el idioma universal es el inglés. Los chinos hablan inglés, los japoneses hablan, los árabes hablan inglés, porque nosotros no. Entonces tenemos un issue en la escuela, que no nos enseñan inglés para aprenderlo. Nos enseñan inglés para que nos avergoncemos después que llamamos adultos y no lo sabemos entender ni pronunciar. Pero no es culpa de nosotros, es que el sistema no sirve. Así que espero que me estén escuchando dos o tres políticos y tengan pelotas y cambien la porquería que tienen en la escuela.
Oye, pero espérate, déjame yo, que quería hablar de eso mismo. Gracias a Dios, tengo una profesora aquí en el programa conmigo. Y te voy a decir más. Y no discrepo lo que me estás diciendo. Sí ha habido situaciones, pero si alguien puede hablar de este tema de los idiomas, es una persona que da clase en una escuela bilingüe como lo de San Mary School. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre esta, Yanis? De lo que dice Roma.
Primero.
Saludos.
Dice San Mary School.
San Mary. Viste, lo puse mal.
Es que nosotros estamos con el inglés íbaro, o sea, no tenemos culpa porque en la escuela pública, mano, yo no aprendí en la escuela pública, yo vine en la Yupi a coger clase de inglés, a colgarme brutalmente y aprender a la cañona. Porque es que en la escuela yo no aprendí, o sea, no nos dieron nunca pronunciación, mano. O sea, ¿cómo yo voy a leer una novela y escribir un ensayo y no lo entiendo cuando me lo hablan? O sea, es como un disparate. O sea, si jamás en la vida vamos a aprender el inglés.
Adelante, ya.
Lo que pasa es, Romy, que en el colegio donde yo estoy es un colegio bilingüe. Las maestras de inglés lo que hablan son inglés. Estudiaron en Estados Unidos, vinieron de allá Mi hijo, y voy a poner un ejemplo, y no porque sea en donde yo trabajo, pero mi hijo habla un inglés perfecto, porque se lo enseñaron unas excelentes maestras. Las clases de nosotros casi todas son en inglés, menos español y estudios sociales. Pero tiene razón, el inglés que nos enseñaron a nosotros en aquel momento, porque después cuando uno llegó a la universidad, pues perfeccionó un poco, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo cosas nuevas, porque le voy a decir algo. Mi inglés es bueno, pero hay términos nuevos en nuestro libro de ciencia, que es mi clase, ¿verdad? Y a veces yo digo, ay, Dios mío, antes de comenzar a dar esta clase, yo tengo que ver cómo se pronuncia eso, porque son unos términos que cuando yo me gradué de la universidad no los había visto nunca.
Ajá, sí, no, te comprendo, brutalmente te comprendo, seguro.
Pero sí, tienes razón, hay personas que en la pronunciación, pues, yo digo, la R, los puertorriqueños en otros países dicen, ah, pero ustedes dicen Puerto Rico, y yo digo, ustedes, no, nosotros no decimos Puerto Rico, hay personas que sí, que no pronuncian la R, pero no todos. Y sí, esas cosas, nos encontramos con esas cositas. Y tienes...
Y yo no sé, ¿verdad?, si tú tienes la información, pero yo he hablado con personas que son de Curazao, de Aruba y de esas islitas por ahí, y hablan más de un idioma, además de que hablan sus dialectos, y muchos de ellos me dicen que ellos empiezan en la escuela elemental con inglés solamente conversacional, o sea... la diferencia es que ellos desarrollan el oído y desarrollan la pronunciación y después con calma tú aprendes. Oye, porque si tú sabes el abecedario, tú vas a aprender a leer y escribir como quieras, pero si no aprendemos como aprendemos el español, que es escuchándolo y repitiendo lo que nos dicen, jamás ni nunca vamos a aprender inglés, porque los estudiantes se desmotivan, le tienen miedo, le tienen odio, los profesores se frustran y empiezan a pasar los estudiantes que estén colgados de clase, y no hay forma de que se mejore en el inglés en general en Puerto Rico. Digo, te hablo de escuela pública, porque yo conozco St. Mary's School, conozco, es cerca de donde yo vivo, y conozco un par de personas que metieron los nenes, y yo me sorprendí cuando escuché a sus nenes en segundo y tercer grado, hablando un inglés morrocotudo, así que sé lo que me estás diciendo, porque lo viví en mi experiencia personal con hijos de amigos míos. Es tremenda escuela, de verdad, se la recomiendo.
Wow. Gracias.
Bueno, Romy, ya el tiempo nos está traicionando, ¿verdad? Porque ya, pues, ya estamos benditos. Pero ha sido un honor haber estado contigo en la noche de hoy y que nos has hablado sobre esta hermosa trayectoria radial y que, obviamente, la vena que tienes es deportiva porque eso fue lo que te gustó.
Pero eso fue lo que me gustó. Y mira, rapidito hace vuelo pájaro. Rolandito Sánchez era amigo de mis tíos y a través de Rolandito yo conseguí mi primera experiencia de ir a aprender a trabajar de gratis, papá, tirando este disco de gratis en el Radio Disco cuando era en el Darlington. Estando haciendo eso, surge 95X y empecé rompiendo noche en 95X. Después de eso, pues tenía otro partencito en Radio Aeropuerto, conseguí en Fidelity, en Radio Tiempo, en Estudio 106 en Arecibo, en WMDD de Fajardo, Radio Reloj, Salsa 63, una experiencia chévere que yo está agradecido a Dios por las oportunidades bien tremendas, y ahora contigo, quemando la fiebre.
Wow.
Y no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza de seguir haciendo cositas, así que vamos a ver hasta donde papá Dios, ¿verdad?, nos da salud, nos abre puertas para seguirnos divirtiendo en este mambo. O sea, que el que le gusta la radio, pues este es el tiempo de las oportunidades, ya no hay que coger el examen de tercera clase, ya no hay que tener voces estilo Manolo Urquiza, ahora cualquiera, no importa cómo pronuncie en la radio, pues te pone enfrente un micrófono, después que sea ridículo, bobolongo, atrevido, pues entonces, pues, ahí está, tira para adelante.
Bueno, Romy, pues gracias, hermano, y ya tenemos con Romy, recuerden, los jueves a las 7 de la noche, Mambo Deportivo a través de mambo.com.
Seguro que ayer vamos a seguirnos divirtiendo.
Y este jueves tenemos una sorpresa bien grande para muchos peloteros de AA que conocieron a un ser muy especial. Lo tendremos este jueves, así que no se lo pierdan. Así que, Romy, gracias, hermano, y ya estaremos en contacto. Un abrazo y felicidades en mayo, mes de la radio, y seguro que qué.
Seguro que lleguemos, repetidamente. Felicidades a ti, a la profesora, que ya es parte del grupo, y a todos los que han pasado, los que están y los que aspiran. De verdad, que busquen sus sueños y ojalá que el Señor le abra las puertas y lo aprovechen y lo hagan. Chévere que ya, seguro. Gracias,
seguro.
Hermano.
Gracias. O sea, escucharon a Romy Segarra, que hoy pues no habló de deporte, hoy estábamos ya en la última presentación de mayo, mes de la radio, de grandes figuras de la radio que hemos presentado, así que a todos ellos, y de esta semana se celebró el Día del Locutor. Así que también muchas felicidades a todos esos locutores grandísimos. Y eso que dijo Romy es muy cierto. Antes era bien difícil. Yo a veces me pregunto cómo yo pude, pero el que persiste, ¿verdad?, alcanza la meta, como decía mi señor padre. Y eso es muy importante. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya viene por ahí nada más y nada menos. Óigame, hacía tiempito que no estaba con nosotros, pero este muchacho es polifacético. Él es músico, doctor, cantante, de todo, pues obviamente, a veces, y ahora está en una gira musical a través de toda la isla, le ha dado la vuelta al mundo, pero fue al periódico El Mundo. Así que vamos por ahí ya con Maelo Méndez en, oiga, rumba y cultura de aquí para allá y para allá y para acá y para todos lados. Así que no se retire nadie, que por ahí viene ya, y como a él le gusta, lo presentamos siempre. Ya viene por ahí. Nada más y nada menos que Maelo Méndez.
Anoche me acosté pensando en ti, si te tuviera fuera un hombre muy feliz, y no es mentira que yo te digo, y tú me tienes soñando contigo.
Ay, yo soñé que fuera mi mujer, ay, yo soñé que fuera tu marido.
¡Léalo!
Ay, yo soñé.
Otra vez con ella soñando.
Buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas, pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera número 3. Teléfono 787-898-5449. Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Bueno, señores, cuando ustedes escuchan eso, es que ya está con nosotros, nada más y nada menos, la sección que a ustedes les gusta, Rumba y Cultura de aquí para allá, con Maelo Méndez. Ese, señora y señores, Maelo Méndez, que ha estado en una gira de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá, del norte para el norte, del sur para el sur. Pero
escuché, ya nos había escuché. Olvidado, ya nos había olvidado.
¿Cómo? A ver, buenas noches, Maelo, un abrazo, hermano.
Buenas noches, Willy, buenas noches, Puerto Rico, los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, que... Como siempre te digo, tengo, como decía Tabín, un flan club. Tengo un flan club por ahí que de vez en cuando yo que me escuchan y después le hago el examencito y es verdad, me escuchan allá en New Jersey, acá en Arecibo, Trujillo Alto, Arecibo obviamente. Y de vez en cuando creo que mi mamá me escucha. Wow. Para aclarar, Willy, el teléfono de Camuy Health Food es el 939-544-5431, 939-544-5431, allí con todas las terapias de oxigenación, microcirculación capilar, detox iónico, detox de las porquerías esas de vacunas que se metió la gente, todas estas cositas las estamos haciendo allí, ayudando a la gente con la salud y gracias a Dios, pues, hoy mismo fue un día muy bonito, con testimonio. Llevamos toda la mañana y la tarde bregando con promociones, la página de internet que no sabíamos que estaba corriendo y se nos ha formado un bochinche. Gracias a la gente de Liberty, si me están escuchando, pues gracias a ustedes se nos formó un bochinche hoy con la gente. Así que nada, Willy, contento de estar de nuevo y saludo a Yanis por ahí que está, ¿verdad? Te escuché.
Saludos y qué bueno tenerte otra vez por aquí.
Qué rico, qué rico. Pues, haciendo lo que nos gusta, un poquito... de verdad, de medicina, un poquito de cultura, un poquito de música y bueno, volviendo cada vez que se pueda, porque Willy sabe que la agenda está pesadita, pero yo soy el que le pido a Willy que me deje participar porque me gusta hacer el programa, así que qué bueno, sabe que estamos allí en Camuy Health Food, también auspiciando al Camuy Arena, ahora mismo el mejor equipo de AA de Puerto Rico, que escuché a Willy que creo que tiene el jueves algo con los ex peloteros de AA y ahora mismo pues el equipo number one en toda la liga de Puerto Rico son el Camuy Arena, que le están dando pasta y queso a mis montañeses de Utuado, pero bueno, si soy auspiciador de Camuy Arena pues voy a tener las emociones, calmarlas un poquito, porque me conviene que el Camuy siga ganando y se siga escuchando los anuncios. Así que Willy, contento de volver por aquí y volvemos, no sé si tú sabes lo que es una mora, Willy, pero las moras son lo que nosotros le llamamos las berries, lo que nos comemos, pero hay un muchachito, hay un muchacho, sí, en mi barrio, allá en Utuado, cerca de la montaña, se dan mucho lo que le llamamos las fresitas. La gente se cree que en Puerto Rico no se dan, pero sí se dan, porque son ese tipo de berries o fresas o moras, como decía Rubén Blades, son las fresitas que se dan en sitios fríos y altos. Y obviamente en Utuado pues tenemos esas dos características y se dan unas fresitas riquísimas, súper saludables y súper buenas para el corazón. Se lo dice alguien que sabe del tema. Bueno, y hablando de mora, Willy, hay un muchacho que es el que viene siguiéndole los pasos al Conejo Malo. Y es que este muchacho viene de dar unos conciertos por América Latina, se llama el Paraíso Tour 2023, donde literalmente metió cerca de 500,000 de personas en los pocos conciertos que dio. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que en estos días se está estrenando una nueva de las películas de Marvel, la película Spider-Man Across the Spider-Verse, que me perdone Ronnie si no lo pronuncie bien, pero le doy la razón a Ronnie. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos quiropráctico, me di cuenta que yo creía que sabía inglés, y allí cuando empecé a escuchar a los maestros de la India y a otros maestros, profesores, ¿verdad?, y me di cuenta que tenía que el inglés que aprendí no era el que era. Y es sencillo, o si Ronnie me está escuchando, los primeros 2 o 3 años da el inglés conversacional a los muchachos y después les enseña lo que es la escritura, que aprendan a hablarlo primero. Ahora hay compañías que dan 6 meses por ahí y en 6 meses te ponen por lo menos a hablar inglés. Y después pues vergamos con lo que es el verso, la prosa, la escritura y todo eso. Pero entiendo a Ronnie porque lo vi igual de agallado como yo estaba con el COVID, que ya por fin la gente se dio cuenta que todo era una mentira, un embuste, pero así como está Ronnie, estaba yo. Así que, y Ronnie, pues, que sepa que teníamos fanáticos allá en Utuado. ¡Voló la cerca! Y se le está haciendo... Bueno, Ronnie de verdad que era... Yo no sé por qué. Me gustó lo que habló con relación a las oportunidades y a la situación de lo que es la experiencia. Ahora pues el mundo cambió, Ronnie, lamentablemente. Ahora esto es de influencers, ¿verdad? Palabra totalmente americana, los que no sé cómo se llamará en español, los que influencian. Pero de ahora en adelante, el que tenga algo de talento, ponlo en las redes y si tiene suerte, pues vas a hacer dinero. Así que, pero volviendo a este muchacho Mora, que es el que le está pisando los talones a Bad Bunny. Y este sí por lo menos sabe algo de música, por lo que podemos entender. Como les acabo de mencionar, tiene uno de los temas, el único tema en español que sale en la nueva película de Spider-Man es de un boricua. Es el famoso Mora, como ya le dije, estuvo de gira en Estados Unidos y estuvo de gira en América, en Centroamérica, perdón, y en Estados Unidos. Y ahora va para una gira por Europa que se llama el Paraíso Tour 2023. Así que cuidado con el muchacho que viene por ahí subiendo. No solamente eso, en la plataforma Spotify, que no todo el mundo tiene la bendición o la capacidad o el talento de poder pegar ahí y hacerlo bien. Yo, por ejemplo, me encontré hace muchos años atrás con una canción de Gilberto Santa Rosa que tenía 3 millones de vistas. Y para mí fue impresionante, pero este muchacho tiene una canción que se llama Microdosis, o Microdose, que tiene nada más y nada menos que 1 billón, con B de bueno, de reproducciones. Así que, con relación a lo que decía Romy, esto es así ahora, ¿verdad? Son las redes los que mueven tanto las noticias, tanto la música, tanto el entretenimiento, así que tenemos que vivir con lo que está pasando. Y bueno, con lo que está pasando, hay unos muchachitos que estuvieron hace 2 semanas atrás en Italia. Esto ya fue de interés público, salió en las noticias, y es la banda de la segunda unidad Macaná de Guayanilla. Este sábado pasado recibieron un homenaje de parte del alcalde de Guayanilla y del Senado de Puerto Rico por haber ganado la mejor coreografía en el Festival Internacional de Bandas Mundiales y Batuteras allá en Italia. La ciudad no la puedo ni pronunciar porque si no sé mucho inglés, imagínate el italiano. Willy, está ahí, no sé si estoy hablando.
Estamos aquí, Willy, salí un momentito, pero estoy aquí contigo.
Ah, bueno, pues Yanis, no sé si supiste.
Mira, estas cosas suceden. A Willy se le escapó el gato, anda detrás del gato por ahí, pero viene ya.
Anda, tremendo. Hablando de profesionalismo.
Ya estoy aquí.
El gato. Un gato, los gatos vuelven. Las gatas son las que creo que no vuelven.
Adelante. Pasa que estaba mi hija estaba por ahí y se fue detrás de ella, muchacho. Adelante, sigo por ahí.
Pues nada, mencionaba lo de la banda de la segunda unidad de Macaná en Guayanilla, que ganaron este festival allá de bandas musicales y batuteras en Italia. Allí hubo 13 bandas, entre ellas Japón, España, Polonia, Hungría, Italia, México y otras más. Pero lo más importante o lo más interesante fue que a estos jóvenes, los músicos, los instrumentos se le perdieron. Esto fue público, salió la noticia. Y se le quedaron en la línea de aérea Iberia. Y no, eran 12 de los muchachos que no tenían su instrumento. Y uno de los grupos de allá de Italia le prestaron los instrumentos para que tú veas, a pesar de que es competencia, le dijeron no, ustedes van a competir aquí y aquí están los instrumentos. Y por lo menos en la categoría de coreografía y batutera, Puerto Rico se alzó con la medalla de oro o el primer lugar, como le llamen. Así que felicitamos a esa gente de Guayanilla que recibieron, como estaba mencionando, el sábado pasado un homenaje, un reconocimiento a su destacada labor. Así que felicidades a toda esta gente por lo que han hecho, pues esto es prácticamente a nivel mundial. Bueno, y a nivel mundial, y voy a mencionar ahora, que no se me quede, ya casi terminando, es sobre Odilio González, Willy, que Odilio González, no es que esté mal, no, que casi siempre que hablamos de estas figuras porque pues están enfermos, se nos murieron, no, es que va a estar próximamente haciendo unos medio pequeños conciertos individuales y también algo de comedia con su compueblano Maneco de allá de Lares. Pero lo que quería mencionar es hacer una pequeña reseña sobre Odilio. Odilio lleva casi 70 años cantando. Yo creo que deberían buscar en el libro de Guinness y tratar de llevarlo, así como aparecen varios boricuas, ¿verdad? Como aparece Glenn Monroy con una de las notas sostenidas más largas, como aparecen Rafi Levy y la selecta con el cantante, que cantante y director que más tiempo llevan, el gran combo, más presentaciones a nivel mundial junto con Julio Iglesias. Pues deberíamos buscar la forma de que don Rodrigo González ver cuánto ha hecho ese señor, porque lleva casi 70 años cantando. Ahí está, zúmbale, ahí te zafaste. Eso es. Pues este señor empezó con los velorios cantados allá. Ahí pusiste ese cuatrito, si tú supieras que ese cuatro lo tocaba Yomo Toro. Poca gente sabe en eso y yo no lo sabía. En estos días me puse a buscar. De hecho, yo tengo el placer de conocer a Odilio y haber compartido en diferentes tarimas con él, por lo menos acá en Arecibo, porque Odilio se crió en Lares, pero hizo toda su vida en Arecibo. Acá en Arecibo fue que la primera vez le dieron una oportunidad donde Rafael Quiñones Vidal trajo el programa una vez a Arecibo. Esto estamos hablando para los años 50. Y le fue tan bien que ya en el 1956, Willy, en el 56 ya estaba cantando en el Teatro Puerto Rico. Allá empezó a grabar con Yomo Doro, Nieves Quintero, y ya para el 1959 que deciden hacer lo que es un bolero jíbaro. Y de ahí para acá, entre los temas que la gente no sabe, Mercedita, Dos Lazos, Dos Rodillas, La Mano de Dios, La Rueda, que Frankie Ruiz pegó como 30, 40 años más tarde, y Los Condes cantaron muchas canciones de lo que pude ver esta semana mientras buscaba información para el programa. Este señor, increíblemente, fue pionero en muchas cosas, especialmente en esos temas que se grabaron en salsa, que se grabaron en diferentes ritmos, pero lo más importante, es que los mismos dominicanos, los cronistas de lo que es la bachata dominicana, entienden que la bachata, y esto le duele, yo no lo iba a publicar en Facebook, después dije, bueno, van y me dan una pela, pero la bachata fue creada en Puerto Rico. Así como dicen que la plena tiene orígenes quizás dominicanos y hasta americanos, que eso es debatible, pero la bachata fue, como dice don Odilio González, cogieron los boleritos que él hacía, le subieron un poco el tempo, le metieron una güirita y un poquito de tambora, y formaron la bachata, y la bachata reconocido por lo, como le dije, Willy, por los cronistas de República Dominicana, es originalmente de Puerto Rico, y otro de los que la hizo la bachata fue el Gallito de Manatí, don Odilio González. Así que mi respeto a los hermanos dominicanos, pero que sepan que si la bachata de donde nació fue de aquí, como el coquí, de dos íbaros, uno de Manatí y uno de Lares, para que coman, como decía el Cano. Bueno, Willy, ahora pues no nos queda mucho más que decir. Hay un par de cositas por ahí, con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que tienen un honor a lo que es la falda de la mujer que baila bomba. Mañana se van a reunir en una actividad que se llama Resistencia y Libertad, Libertad sin D al final, para que la gente esté por allí cerca de, en el Viejo San Juan, en el Museo Casablanca. Van a ver varios folclóricos, hermanos Ayala, bueno, la gente de Loíza van a estar por allí, que vayan y disfruten. ¿Y qué es lo que hay por ahí? ¿Qué es lo que hay por ahí? Y este servidor va ahorita para allá. Las fiestas patronales de Quebradilla son hasta el domingo, hasta el martes. Esto es, volviendo a los tiempos de antes, que las fiestas patronales eran 10 días. Bueno, no había redes, teníamos que entretenernos en algo. Además que los músicos guisaban. Pero entonces esta noche voy para allá a ver a José Rosado, que hablé con él ahorita por las redes. José es tremendo corista, tremendo cantante, va a estar haciéndolo de él. Mañana en Quebradilla, desde las 2 de la tarde, Modesto Nieves, este es el papá de Cristian Nieves, tremendo cuadrista, guitarrista, va a estar con su conjunto. Plenéalo va a estar desde las 6 de la tarde. El señor Willy Rosario, que va a estar hoy por allí en Quebradilla, y creo que está la semana que viene en Dorado, el festival en Dorado también. Mañana cierra Joseph Fonseca allí en Quebradilla. Así, para los que les gusta la música de Samuel Hernández, levanto mis manos, va a estar el lunes con Fernando Allende, así que el lunes va a estar comodito aquello allí para el que quiera disfrutar tanto de música sacra como de música casi mexicana con Fernando Allende. Pueden disfrutar de esto el martes en Quebradilla. Lo digo, Willy, porque Quebradilla es lo que está pegado acá en el área norte. Más por los piratas de Quebradilla que por otra cosa, que tiene un equipo que es casi de la NBA, y el martes va a estar por allí la secta y Manny Manuel. El Dorado, como te dije, el domingo que viene va a estar excelente. Boy Valentín, Johnny Rivera, que lo sacaron de Ultratumba y lo pusieron a cantar esto, yo creo que Stuart, que lo tiene guisando, y el cubano Isaac Delgado, que cada vez que viene a Puerto Rico, pues a mí me gusta pasar a ver ese maestrazo de la música, me encanta su voz. Así que, Willy, con esto estamos terminando. Espero que haya sido del agrado. Y...
Oye. Ajá. Oye, Majelo, antes que te vaya, tú sabes que yo siempre te sorprendo, pero esta vez te voy a sorprender con alguien muy allegado a mí. Muy allegado a
ajá.
mí.
Ajá.
Escucha esto.
Michel Camilo.
Pregunta. No, pregunta.
Pregunto, ¿quién es este? No sé, bueno, sonaba a Raúl Di Blasio, Michel Camilo.
Primero.
Ajá.
Primero, no es ese, es esa.
Ah, esa. Ah, vaya, trae.
Y cuando tocó eso en el piano, tenía 9 años.
Wow, esa es la de nombre americano.
Se llama Mariana del Mar Torres.
Oh, wow, no la conozco, confieso.
No, mi hija.
No.
Esa, mi única hija. Mi única hija.
Qué talentazo.
Exactamente, 9 años. Hace ya eso, esa grabación sí. Tiene más de 30 años.
¿Y qué pasa con ese talento?
Pues sigue, le gusta, toca el piano, le encanta el piano. Nunca le dio con tocar en ningún concierto, ni nada. Sigue tocando porque le gusta. Ella pues es maestra de arte y diseño actualmente.
Oh,
empezó como veterinaria, así que la vida la llevó en diferentes cursos, pero la música siempre la tuvo en las venas. Y yo tuve la oportunidad una vez de acompañarla a ella cuando ya tenía 9 años y medio, ya 10, yo en la trompeta y ella en el piano. Y
wow.
eso fue para mí un honor. Y nada, quería darte esa sorpresa, que siempre te sorprendo con algo diferente, ¿verdad?
Bueno, ya sí. Tuviste por donde yo me tiré por Michel Camilo, después me tiré por Raúl Di Blasio, por ahí para arriba. Así que
sí, pero si te das cuenta hubo unos tonos que ya se fue y volvió.
Ajá.
Y ahí es que tú te das cuenta, ¿verdad? Que es una niña o una persona joven. Pero nada, quería sorprenderte como siempre, hermano, y gracias por estar con nosotros, y esperamos que esté ya la próxima, el próximo.
¿Para el tercer sábado? ¿Vamos para allá?
El tercer sábado. Digo, si no estás así de gira por Utuado, por Caná, por Camuy.
La semana que viene que tengo algo el sábado, que si se da, después que se dé, te lo voy a contar que te va a gustar, pero ahí vamos a dejar que fluya las energías.
Oye, y quiero agradecerte por lo que dijiste de Quebradilla, porque uno de nuestros productores asociados, mi querido hermano Rubén Machán, de allá de Baila, New Jersey, es de Quebradilla, y cuando escuchó, a lo mejor cuando escucho eso, digo, ay, por fin, alguien habla de Quebradilla.
están pegados los piratas.
Pues un abrazo, mi querido hermano Maelo, y ya estaremos con Maelo, y vamos a despedirlo con su canción que le gusta, porque claro que sí.
Zumba plena, privado.
Ahí vamos.
Saludos, hablaremos.
Eso.
Anoche me acosté pensando en ti. Si te tuviera fuera un hombre muy feliz. Y no es mentira que yo te digo. Y tú me tienes.
Bueno, señores, escucharon ya Rumba y Cultura de aquí para allá con nada más y nada menos que Maelo Méndez, que estará el próximo tercer sábado de mes a través de Punto de Vista. Digo, eso sí, si no está en una de sus giras alrededor de la isla. Para que no es el mundo, a través de la isla. Así que, Madero, sabes que te queremos, hermano, y gracias por siempre decir presente y darnos luz de todo lo que está pasando en la música con su estilo único, que siempre nos mantiene informados. Yanis. Oye, Yanis,
no,
ay.
Aquí estoy, no me han dejado hablar hoy.
Te he dejado hablar, creo que me he dejado hablar. ha dado más que yo.
Pero aquí estamos, Willy. Te quería comentar que el municipio de Trujillo Alto, tu municipio, el alcalde, ¿eh? Mira, Willy, le dio 500, le está dando $500 a los maestros que viven en Trujillo Alto. Así que aquellos maestros que viven por allá, por Trujillo Alto, entren a la página del municipio y por ahí está el link que los lleva a poder llenar la aplicación para esos $500. Yo espero que el de Toa Baja nos esté escuchando y de esa ayuda también a los maestros de acá.
Eso me huele antes de la vela electoral, porque se supone que en la vela electoral ellos no pueden hacer eso. Así que, hey, oye, déjame ver, que yo me imagino que ese es Pecholo, déjame ver. Oye, sí, me dice Rubén Marchán que Veradillas está celebrando 200 años de su fundación. ¡Wow! Oye, se nos pasó decírselo a Maelo, que Maelo dice que Veradillas está pegado, pero es que está pegado para nosotros también, como antes. Yo me acuerdo que Quebradilla era uno de los equipos favoritos antes. Era Quebradilla y Bayamón y Quebradilla. Siempre era así. Bueno,
así mismo es, sí.
Oye, Yanis, te pregunto, porque todo el mundo me ha estado preguntando, especialmente me han escrito esta persona, ¿dónde las personas, ya todavía hay huecos en el campamento? Porque me están preguntando sobre el campamento. ¿Dónde
mira,
se deben...?
El campamento comienza este lunes, Dolphin Summer Camp, allí en Coupey, en donde está el colegio de nosotros, St. Mary School. Y hay muchos espacios que ya cerraron porque estamos repletos, pero puede
¿qué?
Llamar a 7, sí. Estamos ya que cerramos
wow.
un poco, Willy.
Wow, oye, qué bueno.
Pero
qué bueno.
Comunicarse al 787-755-3122 con la señora Arlene Morales, que le va a dar toda la información.
No, y oye, y con la entrevista que tuvimos con ella, los precios están muy buenos, de verdad que sí. Porque por ahí hay un chorro de campamentos que están prohibitivos. Yo vi uno acuático que yo me acuerdo estaba a 500 y está en $1,000, Yanis. El mismo campamento.
Entre las actividades que tenemos así para los campistas, tenemos talleres de arte, música, teatro, pop dance, baile moderno, tenemos piscina, tenemos zumba, tenemos acrobacia, taekwondo, tenemos deporte, manualidades, cocina, todas esas cosas vamos a tener en nuestro campamento.
Wow, oye, pues es que miren, no esperen, pues que ya se llenó, pero quédese ahí en la lista de espera.
Hay algunos grupos que están abiertos todavía, pero hay otros que ya cerraron porque ya tenemos suficientes niños, ¿verdad? El cupo de los salones, pues no podemos llenarlo más de lo que se supone que sea, así que, pero puede llamar y verificar si todavía hay cupo para su niño, que sé que van a disfrutar. Los miércoles tenemos giras y los jueves tenemos chorreras de agua en la escuela. Así que yo sé que si todavía no sabe dónde apuntar a su hijo, llame, que tenemos la edad que nosotros recibimos de 3 a 11 añitos. De 3, perdón, a 12 años.
Oye, y lo bueno de eso es que esos campamentos ayudan también a los niños a poder fortalecer algunas áreas también, especialmente deportivas. Hay muchachos que han salido de campamento y después enseguida le da fiebre de jugar o también, si es en matemáticas, que a veces también hay ese tipo de tareas, oye, salen y lo bueno es que disfrutan y la pasan bien, que es importante.
Que lo disfrutan mucho, de verdad que sí.
Oye, y eso es un desahogo para los padres también, que los padres, pues, ¿sabes? Pues tienen su trabajo, tienen su... Pues mira, lo dejas en un sitio de confianza, donde está en muy buenas manos, que es importante eso también.
No, y que ya la tecnología ha cubierto un montón de horas con estos niños, y yo creo que en vez de ponerlos a ver muñequitos o a ver... Bueno, muñequitos son sanos, en vez de ponerlo en la computadora o darle un celular en la mano o una tablet, pues póngalo en un lugar que ellos pues van a aprender, van a gozar, y además de eso pues se van a entretener todo el tiempo, van a tener algo diferente y van a interactuar con personas nuevas, con otros niños nuevos que no son los mismos de su escuela, porque también aceptamos niños de afuera.
No, eso es importante. Bueno, Yanis, ya estamos en los minutos finales, así que adelante con la promoción. Empieza por tu hermano, que yo le dije que yo lo...
Pues ya ustedes saben que si su carro se le daña algo, puede pasar por Álvarez Auto Parts en Suabaja. Si usted quiere que le hagan un delivery de piezas, pues puede llamar al 787-539-0557 y ahí se le atenderá a la mayor brevedad posible. Pero no puedo dejar a mi lachista favorita, porque si la dejo, me va a regañar. Así que si usted quiere una mirada espectacular, unas pestañas regias y unas cejas voluminantes, pues puede llamar a Cam Lashes de Camilla. Ahí los va a estar esperando al 939-231-1340. Y a mi estilista favorita, que llevo como, Dios mío, Willy, yo creo que llevo como 30 años con la misma estilista. Así que Viviana Salón, aquí en Levitown, en Trabaja, frente al supermercado. Amigo.
Amigo.
Levitown, a Viviana Salón, en el 787-608-4078. Así que les va a dejar este pelo, pero lacio, lacio. Así que llamen para hacer cita, porque es por cita. Y yo me despido de ustedes hasta la próxima semana, que vamos a estar en mi sección de Echando para adelante con Yanis Álvarez, que les traigo algo súper interesante, como todos los sábados que estoy. Así que no se vaya nadie, que por ahí viene. ¿Quién viene por ahí, Willy?
Nada más y nada menos que el representante independiente Luis Raúl Torres. Y después viene nada más y nada menos de, hay que tener vergüenza con Jorge Seijo.
Por ahí vienen los dos, Luis Raúl y Jorge Seijo.
Oye, Luis Raúl, hay muchas cosas que le vamos a preguntar, especialmente sobre esas primarias del Partido Popular, que eso fue fuego a la lata, fuego. Ah, y él ya no es popular, pero puede decir muchas cosas. Así que, muy importante eso. Oye, Yanis, antes que te vayas, quiero aprovechar para desearle un pronto restablecimiento, ¿verdad?, a nuestro gran amigo y también recurso de este programa Punto de Vista, Luis Vega Ramos, que pues nos dijeron que estaba un poquito malito de salud, así que esperamos, ¿verdad?, que lo ponga su manto y se establezca pronto y esté con nosotros el ex representante y el licenciado Luis Vega Ramos. Así que pronta recuperación, hermano, y sé que siempre nos escuchas y sabes que te queremos mucho y nos quedamos cortos, de verdad que sí. Así que pronta recuperación. Bueno, Yanis, nos veremos el próximo.
Nos despedimos hasta el próximo sábado, así que no se retire, que por ahí vienen muchas cositas buenas por ahí. Los dejo con Willy. Buenas noches a todos.
Buenas noches y por año nuevo.
Buenas noches.
Bueno, señores, Yanis Álvarez, nuestra productora y directora asociada del programa Punto de Vista. Bueno, señores, antes de pasar con nuestro querido amigo Luis Raúl Torres, queremos invitarlos a que se den cita mañana. A nada más y nada menos, y empezando ya hoy nuestro bloque noticioso, hoy con Punto de Vista de 6:30 a 8:30, mañana nada más y nada menos, Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9:00 a 10:00, y el lunes nada más y nada menos con el niño símbolo de Punto de Vista, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza, que lo tenemos hoy en edición especial con nosotros. Y el lunes está con nosotros de 7:00 a 8:00, Jorge Seijo, porque hay
que tener vergüenza. Y el jueves, óigame, el programa más reciente de estas producciones de Punto de Vista, Mambo Deportivo, con el que escucharon ahorita, Romy Segara, nuestro director de deportes, en, oiga, un programazo que tenemos el próximo jueves, no se lo puede perder, de 7 de la noche a 8 de la noche a través de Punto de Vista PR.com. Así que no tiene excusa, porque tiene ahí, mire, una programación balanceada. Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con nada más y nada menos que el representante independiente, Luis Raúl Torres, que hay muchas cosas que tenemos que preguntarle, especialmente a los que no tuvieron luz hoy. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó? Oh, otro más. No se retiren, regresamos en breve.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, directamente desde aquí, desde Trujillo Alto, Puerto Rico, que ahora está en 86 grados, pero yo quiero decirle a ustedes que a las 12 y media de mediodía estaba a 100 grados en el área de Trujillo Alto. Así que con ese calor y con nuestros amigos, nuestros benefactores de Luma, que dejaron sin luz a Trujillo Alto por 4 horas en la tarde de hoy. Pero eso, qué bueno que tengo a alguien que nos va a dar luz. Vamos a hablar muchos temas, pero nos va a dar luz de cómo está esto, de todo este invento. Ahora los demandaron, ahora se desligaron, pero eso, ¿quién mejor para hablarnos de eso que nuestro amigo, el representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Energía? Buenas noches, Luis Raúl.
Muy buenas noches a ti, Willy. Buenas noches a los amigos que nos escuchan a través de tu programa. Saludos a todos, tanto aquí en el archipiélago como allá en la diáspora. Gracias por la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes y con el país.
Oiga, estuve 4 horas sin luz en Trujillo Alto. Ahora supuestamente va a bajar la factura. Ahora supuestamente también nos van a añadir, por no decir la palabra, añadir en la factura, que todavía no se ha decidido eso, pero no, que la cantidad, que usted una vez nos dijo un número, pero ¿en qué estatus está eso? Voy a empezar con Luma y después vamos un momentito a pasar con la primaria, pero ¿en qué estatus está esto? ¿Usted que predijo todo esto, usted que lo anticipó? Esto es un... No voy a decir la palabra, no puedo decirla. Pero esto es otra cogida de soquete al pueblo. ¿O
bueno,
es otro invento más?
No, vamos a explicar un poco de todo esto, ¿verdad?
Aquí tiene explicación, tiene explicación.
Bueno, tiene una explicación, aunque no nos guste, ¿verdad? Pero la realidad es que esta gente quieren crear un espejismo para engañar al pueblo de Puerto Rico. No podemos olvidarnos, Willy, que nosotros fuimos víctimas de 7 aumentos consecutivos en menos de un año en la tarifa de energía eléctrica. De esos aumentos, 2 los había solicitado la Autoridad de Energía Eléctrica propiamente al negociado de energía antes de que Luma entrara a hacerse cargo del sistema de transmisión y distribución. Luego, cuando Luma, el 1 de julio de 2021, se hace cargo de nuestro sistema de transmisión y distribución, de la facturación, del servicio al cliente y de la operación y mantenimiento de las estaciones eléctricas que dan servicio a las plantas generatrices y de la compra de combustible de la autoridad, pues Luma le ha solicitado al negociado de energía 5 aumentos adicionales, para un total de 7. Y esos aumentos llevaron la tarifa de energía eléctrica de 18 centavos que estaban cuando entró Luma a 28 centavos al día de hoy. Hoy en nuestra factura nosotros pagamos alrededor de 28 centavos el kilovatio hora por el consumo de energía eléctrica. Entonces, ahora vienen con una historia porque le tuvieron que devolver un dinero, le pagaron un dinero de FEMA a la Autoridad de Energía Eléctrica por las cosas que le habían solicitado en daños por el huracán Fiona y por otros daños, etcétera, y le devuelven a la autoridad unos cuantos millones de dólares, creo que fueron en total 61 millones de dólares, si no recuerdo mal el número. Pues el negociado, como estamos en año preelectoral, el negociado de energía, y como estamos en año de que saben que va a venir otro aumento, que de eso hablamos después que te explique esta parte, vienen y dicen, pues ese dinero, Luma, no puedes usarlo en tu presupuesto, tienes que distribuírselo en un crédito o en un alivio a los aumentos en la tarifa, en la factura de todos los abonados de la autoridad, exclusivamente para el mes de junio, porque cuando tú distribuyes esos 61 millones entre 1.500.000 abonados que tiene la autoridad, pues son apenas da para un solo mes. Y lo que representa en rebaja son 2 centavos el kilovatio hora. Eso quiere decir que a ti te aumentaron alrededor, si estaba en 18 centavos y te lo llevaron casi a 28, te aumentaron 10, ahora te van a bajar 2 de los 10 que te aumentaron en un solo mes. Así que ese es el espejismo del supuesto alivio de la rebaja en la tarifa eléctrica, porque a partir de julio de este mismo año vas a volver a pagar 28 centavos el kilovatio hora. Posterior a eso, está todavía discutiéndose en el Tribunal Federal de Quiebra ante la juez Taylor Swain la negociación que hay entre la Junta de Supervisión Fiscal, los acreedores y los bonistas que tienen los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica para pagarle esa deuda, y que cuando eso se dilucide en su totalidad va a venir un aumento, que había un cargo híbrido que todavía no sabemos cómo va a quedar ese cargo final, pero que en un momento dado salió a la luz pública que iba a ser de 13 centavos, perdóname, de 13 dólares fijo en la mensualmente para todos los abonados, incluyendo los que tienen placas solares, y que iba a ser de 0.007 centavos, es decir, menos de un centavo para los abonados que consumieran 500 kilovatios o menos, y para aquellos que consumieran de 500 kilovatios para arriba, iba a ser de 3 centavos el kilovatio hora adicional, lo cual iba a llevar posiblemente la factura de la mayoría de los abonados residenciales a más de 31 dólares mensual adicionales, y la factura de los medianos y pequeños comerciantes a más de 1.500 dólares por mes. Ese es el regalito que nos están haciendo con el costo de la energía eléctrica y el espejismo que quieren crear para disimular lo que nos viene para encima.
Oiga, si yo me siento abochornado, yo me siento humillado por esto, ese tipo de información que usted me acaba de dar a mí, ¿cómo se sentirán los que escuchan estas noticias a través de diferentes áreas, especialmente en internet, pero a través de los rotativos? ¿Cómo se sentirá el pastor Rubén Marchán a escuchar esto? Buenas noches, pastor Rubén Marchán.
Buenas noches, Willy, a ti, a los honorables, a los Raúl, y a todos los hermanos y hermanas mías y amigas que nos están escuchando. Yo te voy a decir cómo uno se siente. Uno se siente con vergüenza ajena. Yo me siento, y me perdona representante y Willy, pero yo me siento decepcionado de mi pueblo de Puerto Rico, que cómo es posible que sigan cogiendo tanto cantazo por esta administración sin salir a reclamarle. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo, en verdad, honorable, porque
es que
ha sido combativo.
Bueno, lo que pasa es que le han puesto lo que se llama un chupete en la boca al pueblo de Puerto Rico. Y voy a explicarlo. ¿Ustedes recuerdan aquel gobernador español de la época de España que trajo aquello que decía las 3B?
Sí.
Baile, baraja y botella. Que él lo que decía era darle al pueblo baile, juego, diversión y darle alcohol. Y el pueblo está tranquilo. En este tiempo no están usando esa misma teoría, pero una bien parecida. Y es darle incentivos federales, darle chavos federales, darle ayudas federales, y la gente no va a protestar. Ahora, esos fondos federales también tienen un momento en que se van a terminar. Y luego de eso, cuando el pueblo vea que ya no están esos chavos, que no están esas ayudas, que ya no pueden seguir sosteniéndose en eso, va a ser tarde para poder defenderse de todas las injusticias que se están cometiendo por la Junta de Supervisión Fiscal y por el gobernador Pedro Pierluisi y su administración.
Entiendo ese punto, lo entiendo perfecto, pero es que se está cogiendo prácticamente a todo el pueblo, a uno y a otro. Como dijo Ricardo José, yo hasta los nuestros cogemos de tontos. sea, estamos
no cogiendo... si fuera de tonto no es nada.
No, pero yo que yo no...
Yo sé que usted no usa la palabra que no. usó, pero el pueblo la recuerda bien porque saben que empieza con P.
Sí, y todavía siguen en la misma situación porque hoy estaba escuchando que estaba en las noticias un representante de la Unión de PRIPCO denunciando que es la única corporación que está funcionando bien ahora mismo y el gobernador la quiere privatizar.
Mire,
¿cómo es posible? Entonces,
es que
se lo permite
sí, termine, perdóneme, pastor,
no,
sí.
Para que se lo permite el mismo partido de él se lo permite.
Sí, pero mire lo que pasa.
Ajá.
No es que el mismo partido de él, lo que pasa es que es una cuestión y yo lo vengo denunciando desde que comenzó este cuatrienio, que se trata de visiones de formas de gobernar y de gobierno. Para empezar, se supone que el gobernador Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista y su liderato, al que se ha unido el alto liderato del Partido Popular, por lo cual me separé de ese liderato, están esbozando una visión neoliberalista de gobernar, que no es mala, pero tiene un sinnúmero de agravantes. La visión neoliberalista lo que propone es que el gobierno debe ser un ente exclusivamente regulador, pero que todos los servicios y la producción del país debe estar en manos de la empresa privada. El problema es que si eso fuera simplemente eso, no habría problema si la empresa privada viniera a dar un servicio que puede ser esencial y bien hecho y que sea a bajos costos y que sea para todo el mundo por igual. Pero usted sabe muy bien que vienen muchas veces estas empresas como Luma, como Genera PR y como otras, a administrar los bienes que eran del Estado y que son del país, son del pueblo, y ellos lo que vienen es detrás de buscar las ganancias de capital deshumanizante y a ultranza. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a dar un ejemplo para que la gente me entienda. Se privatiza un servicio como la telefonía en Puerto Rico, y antes, si había una ancianita en lo alto de una loma en Ayuya que necesitaba un teléfono y había que llevarle un servicio de teléfono allá cuando tenía la telefónica el gobierno, aunque costara 30.000, $50.000 llevar esa línea a ese pico de esa montaña para una ancianita, para que tenga un teléfono que a lo mejor va a usar una vez al mes, había que llevárselo. Ahora sí. dígale a Claro, o dígale a TT, o dígale a Liberty, o dígale a la que sea, a T-Mobile o quien sea, que le lleve un servicio de telefonía allá arriba a la montaña, una ancianita que lo necesita. No lo hacen porque no es costo efectivo para su ganancia de capital. Y lo mismo pasa aquí con el servicio eléctrico. Esta compañía, ya Luma se supone que vino, y cuando se contrató, el secretario de Estado hoy, Omar Marrero Díaz, que es el presidente de la Autoridad de Alianza Público-Privada, de su Junta de Gobierno, y Fermín Fontanes, que es su director ejecutivo, trataron de venderle al país junto al gobernador Pedro Pierluisi, que Luma venía a hacerle un ahorro de 230 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica con la eficiencia en la administración en los próximos 2 a 3 años de ellos entrar a control del sistema de transmisión y distribución. Y en los 2 primeros años lo que Luma ha hecho es que se ha sobregirado por $200 millones. Y ya nos ha costado pagarle a ellos $300 millones.
O sea, además de los 230 que se supone que hubieran economizado.
No han ahorrado nada, no han ahorrado nada.
Por eso.
Lo que han hecho es que se han sobregirado en el manejo del presupuesto. Y nos han y ya se le ha pagado sobre $300 millones los 2 años que llevan administrando el sistema.
Sí, o sea que el dinero que sobró fue porque le permitieron facturar más de la cuenta a los abonados.
De
los abonados que van a volver ahora supuestamente.
Más de la cuenta, y porque FEMA le devolvió un dinero, ¿verdad?, que se gastó de la autoridad en reparaciones después de Fiona y de María, y que ese dinero se lo tenía que devolver el FEMA después que se hacen las certificaciones por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica ante FEMA. Y ese dinero, lo que ha hecho el negociado de las dos cosas es que le ha dicho, hay que resarcírselo en un ahorro, en una economía, a las facturas de todos los abonados, exclusivamente en el mes de junio, porque no da para nada más.
Sí, sí, sería un solo mes.
Un solo mes, y eso es lo que te va a dar, es 2 centavos por kilovatio hora.
Sí.
Y como ya les expliqué, nosotros ya nos habían aumentado 10 centavos desde que está Luma. Es decir que todavía estamos 8 centavos más por encima de lo que era la tarifa antes de entrar Luma.
Exacto, que el negociado ni tan siquiera ha tenido la decencia de mirar la necesidad del pueblo.
No, ni lo va a explicar. Mire, esto que yo se lo estoy diciendo a ustedes, ellos no lo van a explicar.
No, no.
Y no les va a interesar. Entonces, vienen con este espejismo porque ya mismo viene el golpe, quizás en julio o agosto, va a venir el golpe que nos van a dar con el acuerdo que haga la Junta de Supervisión Fiscal con los bonistas de la autoridad, los acreedores y los sistemas de retiro de los empleados de la autoridad para pagar esas deudas. Nos va a empujar un nuevo aumento en la tarifa permanentemente, y que es sobre la tarifa fija, no la que es por combustible. Eso es la tarifa fija, que esa no la van a empujar por 30 años, si es la negociación o por los años que sea, esa tarifa. Y entonces, encima de eso, hay que jugarle a Dios que no vuelva a aumentar el petróleo ni el gas natural, porque si vuelven a aumentar sobre eso, nos pondrán otro aumento por el costo de combustible.
Pero yo y Willy, disculpa un momento, yo estoy en el lado de acá viendo las cosas desde la grada. Ustedes son los que están en el campo de juego, pero nadie de los que están en ese campo de juego ve que si sigue subiendo la luz en Puerto Rico, no va a haber producción en Puerto Rico en cuanto a...
Lo saben, pastor, lo saben, se le ha dicho por economistas serios como Alameda, economistas serios como el director de la IEFA, que es una organización a nivel internacional, se lo ha dicho el Centro para la Nueva Economía, se lo ha dicho el economista Caraballo Cueto, se lo han dicho los gremios que recogen, o las asociaciones profesionales que recogen a los industriales, la Cámara de Comercio, Centro Unido de Detallistas, o sea, se lo ha dicho todo el mundo, se lo ha dicho el Comité de Ciudadanos para la Autoridad de la Deuda, de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Deuda de Puerto Rico. Se lo ha dicho la legislatura, se lo hemos dicho nosotros desde la comisión que presido. Lo saben, pero ¿sabe qué? No le importa.
Sí, sí. No le importa el pueblo. Exacto, no le importa.
No le importa porque ellos viven en una burbuja protectora. Mire, la Junta de Supervisión Fiscal le ha costado al pueblo de Puerto Rico alrededor, alrededor, 60 millones anualmente por 5 años, multiplique eso, son 300 millones que nos ha costado la Junta de Supervisión Fiscal.
Para llevar más a la quiebra todavía al país.
Para supuestamente resolver los problemas de la deuda, y lo único que ellos están aquí, para lo único que esa gente están aquí y fueron nombrados, es para garantizar que le paguen a los bonistas, sea como sea, a costa de los servicios esenciales que hay que brindar al pueblo. Por eso le han recortado fondos a los municipios, le han recortado fondos a los servicios de salud, le han recortado fondos a la Universidad de Puerto Rico, le han recortado fondos a los trabajadores, a los sistemas de pensión, pero hay que pagarle a los bonistas, porque lo que no quiere Estados Unidos es que se caiga el mercado de bonos municipales a causa de que no se le pague a los bonistas que se le deben en Puerto Rico, porque eso tiene una relación en cadena con todo el mercado de bonos municipales que se venden en todos los Estados Unidos. Que ahora mismo usted sabe que hay un problema con la deuda de los Estados Unidos, que el presidente está negociando y ya se pusieron de acuerdo para aumentar los márgenes de deuda del gobierno de los Estados Unidos para emitir nuevas deudas.
Sí, sí. Sí, sí, gracias a Dios que por lo menos que no hay una crisis. En cuanto a...
Es que eso va a haber la crisis, porque esto es artificial, eso mismo fueron... Mire, lo que vino haciendo el gobierno de Puerto Rico desde muchas administraciones para atraer, que iban aumentando los márgenes de la deuda, incluso cogiendo préstamos por encima de los márgenes prestatarios que le permitía la Constitución de Puerto Rico. Usted se llama aquello de que se hizo el Fondo Cofina.
Sí, sí.
El Fondo Cofina se creó con una fuente de ingresos del IBU municipal y del IBU estatal para sacar un porciento exclusivo para pagar una deuda que le llamaron deuda extraconstitucional, para poder justificarla y pagarla, y con eso se le está pagando a esa deuda extraconstitucional que la emitió mayormente Luis Fortuño cuando era gobernador, y que después la administración de Alejandro García Padilla avaló también.
Óigame, representante, le pregunto, ¿usted puede seguir con nosotros? Porque por ahí viene su gran amigo Chupamedia y Huelemadre, para que siga con nosotros, ¿o usted tiene algún compromiso?
¿Cuánto tiempo más podemos estar?
Bueno, si usted quiere, le doy media hora más para que esté con nosotros un ratito con Jorge, ya sí. A las y 20, pues, si usted, a las y 25, pues, usted, pues,
no,
si tiene algún compromiso, porque lo tengo por ahí, y como le tengo una sorpresa, porque yo tenía un profesor que se llamaba Aníbal González Irizarri, que usted lo conoció, ¿verdad que sí?
Seguro, claro, ¿quién no?
Pues yo tuve un profesor que me decía, cuando usted quiera complacer a alguien, complázcalo con algo que le calle la boca.
Ah, muy bien, muy bien.
Y entonces, ¿qué pasa? Que el señor Jorge Seijo, siempre que presento al pastor Luis Marchán, quiere que yo ponga un coro de los mormones. Pero a mí se me ocurrió la idea de poner un coro que yo sé que no va a protestar. Así que, importante, ¿verdad, Luis Raúl? Pero, y seguimos
seguro.
Un ratito hasta la gente. No se me vaya. Vamos por ahí. No se me vaya, que vamos. Como decía mi amigo Reyes, deja que esta máquina funcione. Vamos por aquí. Vamos a ver. Se me fue la máquina por aquí, vamos a ver.
Bueno, está interesante.
Ok, vamos por ahí. Regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. No se retire nadie.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que
Bueno, señores, ya con nosotros, nada más y nada menos, directamente desde Lajas, Puerto Rico, señoras y señores, desde Lajas, Puerto Rico, Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches, don Willy. Buenas noches al gato Porky, que está por ahí por la esquinita.
Oye, pero tengo, antes que nada, tengo nada más y nada menos que el pastor Rubén Marchán. Tengo a el representante Luis Raúl Torres conmigo. Y obviamente va a estar un ratito con nosotros hasta las 20, pero va a estar con nosotros Luis Raúl. Pero antes de eso, aquí está el himno que ya lo conseguí. Rapidito.
A ver.
En la costa norte de mi islita hay un pueblo de la mano de Dios, tierra hermosa, vega alta de espinosa, erigida con esfuerzo y con
Déjame ver la otra.
Eso,
señoras y señores,
me hiciste llorar, sangre. Porque el himno de Vega Alta, que lo escribió el Domingo Figueroa, un amigo, que es un muchachito que se crió en la calle de casa y que murió de cáncer.
Ahí está.
Desafortunadamente. Y de hecho, el pueblo de Vega Alta lo honró poniéndole el nombre del centro de convenciones, le pusieron su nombre. Juni King, como le decíamos nosotros, además de ser un excelente amigo, era un gran músico y sobre todo fue el que utilizó, yo le di el archivo de récord de fotografías de mi padre cuando mi padre murió. Y él hizo dos libros de la historia de Vega Alta, de los personajes, de la gente, de las fotografías que papi tenía archivadas ahí en la casa.
Bueno, para que tú veas, en honor a lo que a ti te gusta, que es tu pueblo de Vega Alta, quise escoger ese tema para el Rubén Marchán.
Yo sé que usted está extraviado. Es la cuestión de qué es lo que usted tiene. Mire, yo le voy a dar a usted para que usted busque en los discos. Oiga esto, un himno que es típico de todo el movimiento protestante, como le llaman en Puerto Rico, de renovación, que se llama Firmes y Adelante. Búsquelo y cántele ese, porque a los dos la aplica cuando estén ahí ese himno.
Aquí están los dos, así que adelante. Luis Raúl, salude ahí a Chupamedia, que está ahí.
Muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Me alegro escucharte y me alegro que estés con nosotros aquí para ver qué podemos hacer que reviente hoy.
Bueno, en confianza, escoge el pueblo que tú quieras y verás que tú revientas las líneas de eléctrica.
eso está manga por el hombro mío. ¿Qué podemos hacer?
Pero ¿qué podemos
oye,
hacer?
Oye,
esa, mira, jole, esa es la mina de oro de Puerto Rico que se la están llevando.
Bueno, y las cuentecitas que están depositando en bancos canadienses para algunos de los funcionarios de Puerto Rico.
A ver, Dios.
Bueno, oiga, representante, eso era otra cosa que quería hablar con usted, ¿verdad? Que sé que va a estar un rato con nosotros, o sea, unos minutitos más.
pero que eso que estaba diciéndome Jorge, que lo dijo también en su programa, sobre que se desligó Luma de la compañía. ¿Es cierto?
Bueno, nosotros le hicimos un requerimiento de información oficial a la Autoridad de Energía Público-Privada, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ambas entidades de gobierno niegan saber algo sobre ese asunto y Luma niega completamente de que ellos no se están desligando, pero toda la información interna que yo tengo de varias fuentes creíbles, totalmente para mí, es que hay una guerra interna entre lo que es la compañía Quanta Services, que es la que está en Texas, y lo que es ATCO, que es la que vino de Canadá, que es a la que pertenece Gwen Stacy, que es la otra dueña de lo que es Luma en Puerto Rico, y que Quanta quiere que ATCO rompa y le pase la parte gerencial a Quanta, pues, por las dificultades que han tenido. Y obviamente parece que ATCO se quiere ir, pero ustedes saben que cuando se rompe un matrimonio hay que dividir las ganancias, los bienes gananciales. Y entonces, si se rompe ese matrimonio, tiene que haber una división también de bienes gananciales. Y ahí
amén,
es donde parece que ahí es donde la cosa está un poco como estancada.
Pero tienen que recordar que cuando una copa, por fin sea de bacará o de vidrio francés, se rompe, no hay forma de pegarla.
Eso es así. El problema es que cuando aquí decían que el gobernador le había pedido que removieran a Gwen Stacy de la presidencia, yo siempre dije, hasta aquí lo discutimos en este programa, que a Gwen Stacy no lo iba a mover nadie de ahí, porque Gwen Stacy representaba la mitad de la empresa que es dueña de Luma, y exacto, que Gwen Stacy es codueño de ATCO, porque él tiene, en el momento en que yo lo investigué, tenía más de $1.5 millones en acciones en esa empresa.
Sí. De acuerdo, sí, lo recuerdo.
Pero que es un accionista, que es dueño de la compañía, y no hay quien lo remueva de ahí, a menos que le paguen lo que entiendan ellos que le tienen que dar como parte de su interés de capital en
esa corporación. O sea, que cuando dividan van a tener que dividir 30 millones de deuda cada uno, porque cuando vengan a dividir, el déficit presupuestario va a estar en los 30, ya está en los 15 ahora mismo. Así que
sí, el problema es que esa división le va a tocar a el hijo putativo de estas corporaciones, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, porque
que
cuánta,
pero que hay algo,
déjame explicarte esto. Cuánta y ATCO no pierden nada, porque Cuánta y ATCO tienen un contrato que le tienen que pagar. No importa lo hagan bien, lo hagan mal, no importa ojen o gasten.
Y que ellos realmente son supuestamente empleados a la Autoridad de Energía Eléctrica mediante contrato. O sea, ellos no son dueños de las facilidades ni de los
no,
cables.
No, ellos son contratistas. Ellos son unos contratistas.
Y ellos se supone que lo que se esté haciendo sea pagarle por unos servicios. Y de eso, el resto que exceda de lo que se le paga por esos servicios, que se supone estén contenidos en el contrato, la diferencia vaya a la Autoridad de Energía Eléctrica.
¿Qué diferencia? Si lo que están dejando es pérdida.
Exacto. Están dejando pérdida y van por 15 millones. La última vez que yo escuché era $15 millones.
Bueno, te voy a decir lo siguiente. Ellos se han sobregirado, se lo estaba explicando al principio a Willy, por 160 millones de dólares el primer año y por 60 millones el segundo año. En sobregiro presupuestario.
Hello.
Sí, estamos aquí.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que están? O sea, ellos están gastando más dinero de lo que incluso se le está pagando por el contrato.
Bueno, ellos están gastando más dinero que si la autoridad hubiese estado administrando ese bien como lo hacía antes, ¿verdad?
O sea, que les dimos, le quitamos al Estado, al gobierno, al pueblo, un monopolio porque era un monopolio y se lo entregamos a una empresa privada que lo único que busca es beneficios económicos.
Se lo entregamos una parte a Luma y la otra parte se la estamos entregando a Genera PR, que es New Fortress.
Sí, que entonces, digo, que hay que tener cuidado porque no sabemos si va a seguir usando el nombre de Genera.
Ven acá, pero espérate, ¿cómo que llame con bacalao? Eso no es ningún llame con bacalao, eso es un enredo lo que hay ahí.
Eso es peor que un plato de espagueti hecho con gusanos podridos.
Interesante. Pero una pregunta que si me lo permiten hacerle a ambos, quiere decir que aún ellos haciendo tan mala labor, nadie en Puerto Rico le puede llamar la atención para que puedan hacer una labor que sea a favor del pueblo.
Sí, al contrario. Yo hice esa investigación porque me tenía preocupado y el propio representante le puse una llamada y no me la pudo contestar porque estaba ocupado, pero conseguí mi fuente de entero crédito. Y ahí es donde yo saqué, porque hay una analista de televisión de apellido muy ilustre, de Torres y de Colbert, diciendo que como es una empresa privada, no se puede intervenir. Y eso es un soberbio disparate de ella y de cuanto achichincle haya por ahí que diga eso. ¿Por qué? Porque como bien dijo el representante hace unos segundos atrás, Luma es un empleado de energía eléctrica.
Exacto. Ajá.
Y te voy a decir por qué. ¿Ok? Porque FEMA no puede darle un centavo a una empresa privada para que reconstruya los daños ocasionados por nada. Y entonces crean la entidad como contratista para Autoridad de Energía Eléctrica, para que Energía Eléctrica reciba los millones que aporta FEMA y la Energía Eléctrica, con Joel y con el idiota este que está dirigiendo Energía Eléctrica, se los pase a través de los desgraciados de la Comisión de Energía de Puerto Rico y se roben esos dineros a base de reclamar que son contratistas. Pero entonces, lo que quiere decir que hacer contratista, sí, se pueden intervenir y se puede intervenir por la Comisión de Energía, por la propia energía, Autoridad de Energía Eléctrica, por la Junta de Energía Eléctrica y por cualquier entidad con standing legal que tenga intereses que puedan estar perjudicándose por
Culpa
de la mala administración.
Bueno, el contrato propiamente establece que la Autoridad de Alianza Público-Privada se supone que supervise la operación
supuestamente
que lleva a cabo Luma en la administración y en todo lo que hace. El negociado de energía solamente lo puede fiscalizar en la parte regulatoria, tarifaria y todo lo que tiene que ver con la regulación de lo que es el sistema eléctrico. Pero en la parte operacional, el supervisor por el contrato que se hizo es la Autoridad de Alianzas Público-Privada, con el asesoramiento Omar Marrero y Fermín Fontanes Gómez. Omar Marrero, que es secretario de Estado, presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianza Público-Privada, y Fermín Fontanes Gómez, que es el director ejecutivo. Y también con el asesoramiento de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Pero saben qué? Que no hacen un divino. Exacto. No lo supervisan nada, no le piden cuenta y todo está
ni
bien.
Ni siquiera el propio director ejecutivo de Energía Eléctrica, que lo que hace es jugando el papelito de relaciones públicas de este chorro bandolero.
Bueno, porque lo que pasa es que a él no tiene la potestad para hacerlo, porque a él lo dejaron exclusivamente ver al director de Energía Eléctrica cuando se hizo todo este andamiaje de privatización y empezaron con la parte de Luma. Él lo que lo dejaron cargo fue exclusivamente del área de generación, que ahora también no la va a tener porque ya se privatizó también.
Bueno, pero como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, dentro de sus facultades vicarias, tiene que tener la capacidad de poder recurrir a un tribunal para pedir una acción.
Él no. El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el licenciado Fernando Gil Enseñar, ese sí.
Ese no lo va a hacer.
Alguien no lo va a hacer. Alguien no lo ha hecho y no lo va a hacer.
Exacto. No, pero oye,
vamos a ponernos en la justa perspectiva. Si este señor Colón compadece ante el público, lo que pasa es que está protegiendo los 200,000 dólares que están pagando anuales.
Pero tú estás entrando en una parte que moralmente, si yo veo que esto está malo y yo no estoy de acuerdo con eso y lo quiero denunciar, lo denuncio. Eso
claro,
son otros $20.
Cuando se tiene vergüenza, cuando se tiene integridad, cuando respeto un país, pero cuando seas un pelafustán, servil, la venarga de este gobierno este absurdo y abusivo que hay con el pueblo de Puerto Rico, pues se calla la boca y cada vez que aparece, aparece con 100 embustes, con 4 o 5 de estos analistas de televisión a justificar los embustes con los retratitos y la computadora.
Y yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que contestan todos esos funcionarios cada vez que van a las vistas, yo tengo que pelear con ellos o salen públicamente y dicen, es que esa es la política pública. ¿Tú sabes quién fue el responsable de esa política pública? Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, que la aprobaron.
Que la aprobaron.
Qué clase.
Para el pueblo.
Qué clase de... Esto de verdad que llora ante los ojos de Dios.
Sí, pero sin embargo, tampoco podemos eximir de responsabilidad al pueblo. O sea,
porque tú tienes
una serie de políticos con las presiones políticas y qué sé yo qué, y los partidos. Pero el pueblo tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno son nuestros empleados. O sea, el dueño realmente de energía eléctrica no es el gobierno, es el pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo está tolerando todo esto, incluso aquí hay gente en este país que son tan boca abajo y tan sucios que respaldan a estos desgraciados para que se roben el país. ¿Entiendes? Y entonces, ¿dónde están? Y yo lo digo con toda honestidad, sin que me quede nada por dentro. Oye, por eso fue que asesinaron a Filiberto Ojeda. Por eso fue que trajeron a unos de estos criminales de un ejército voluntario, porque no fue el FBI. De eso está todo evidenciado, que ningún agente del FBI cometió ese asesinato. Eso lo hicieron miembros de la compañía privada de ejército que había aquí, que de hecho operaban desde Reymi, desde lo que era la base Reymi, y vinieron en helicóptero e hicieron ese asesinato allí. ¿Para qué? Precisamente para hacer lo que han venido haciendo en los últimos 8, 10, 12 años.
Pero hay una, yo te voy a contestar algo con aquello que decía que el sacerdote, pero yo te lo voy a contestar aplicándolo al pueblo. Mi pueblo duerme.
Sí, está dormido. Y encima de eso, entonces cada vez que va a despertar, le tiran un reggaetonero.
Claro, él decía, mi iglesia duerme, yo digo, mi pueblo duerme. Sí.
Freicedo, madre Freicedo.
Madre Freicedo. Bueno, Jorge y representante y Rubén, vamos a una corta pausa y aprovechamos, ¿verdad?, para despedir al representante que tiene
agradecido de este conversatorio de país, muy agradecido de que podamos seguir analizando todas estas cosas para ver si logramos seguir despertando conciencia.
No, y lo tenemos ya pautado para la próxima semana otra vez, porque nos quedaron temas en el tintero, así que ya estaremos.
Seguro. Muchas gracias, un abrazo. Buen fin de semana de lo que gesta, que sigan disfrutando y joder, descorcha esa botella.
Oiga, representante, yo le voy a solicitar a usted una encomienda. Sí. Búsqueme un disco de Fitness y Adelante, grabado quizá por el coro bautista de Cagua.
De Cagua, sí.
De Cagua, que tiene un excelente coro allí en la iglesia. Y tráigaselo y póngaselo en las manos al director, o al menos déselo a Porky, que Porky sí se encarga de ponerlo en el aire.
Pero Jorge, déjame decirte algo que quiero decirlo delante del representante. Uno de los coros y de las orquestas más espectaculares que yo he escuchado ha sido la orquesta de los Mitas. Espectacular. Eso es.
La banda, no.
Eso es una banda. Yo tuve el honor de escucharlo espectacular, de verdad.
No, son sí. Muchachos, son unos profesionales.
Pero no han grabado, pero nunca han grabado un disco.
Yo creo que hay un disco grabado de hace muchos años, pero ya, recientemente no. Han grabado distintas agrupaciones de la iglesia. Hay unos videos que están en YouTube que fueron de un concierto que ellos dieron en el Centro de Bellas Artes. Y estoy hablando que eso sería hace como quizá 3 años, más o menos. Pero los videos están ahí en YouTube, de ese concierto que ellos dieron en Bellas Artes.
Yo le recomiendo a mi director que recuerde aquello de fírmense adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús no ve. Ese es firme y adelante. O sea, que para los gringos incluso es el himno principal de toda la iglesia bautista de todos los Estados Unidos, que se llama Onward Christian Soldiers. Así que
tenemos que volver a retomar. Muchas gracias.
Que claro que sí. Un abrazo, representante.
Está bendecido.
Buenas noches. Dios te bendiga.
Sí. Bueno, vamos a una breve pausa nada más y regresamos con más de Punto de Vista con Rubén Marchán y Jorge.
No, sí, con Rubén Marchán, que quiero oír la ya se me ha olvidado hasta el sonido de la voz de Rubén Marchán. ¿Se nos lo deja hablar?
No diga eso. Oye, me recuerda a mi querido hermano que tú la última vez que hablaste con él le dijiste eso.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Continuamos con más de Punto de Vista Extra y continuamos con nada más y nada menos que con el pastor Rubén Marchán, que lo vamos a dejar hablar, y nada más y nada menos que el científico de análisis Jorge Feijo, directamente desde Lajas, Puerto Rico, y desde Vineland, New Jersey. Oye, que como los envidio, yo tuve 100 de temperatura en Trujillo Alto a las 12 del mediodía.
¡Embuste!
¡Qué calor!
¡Embuste! No llegó a 90 grados.
¿Tú sabes qué? Que el carro mío no miente.
El carro tiene un termómetro debajo del motor, debajo del carro, donde la temperatura de la carretera aumenta la temperatura promedio de lo que te está registrando el numerito arriba. Si tuviera, ¿por qué no le ponen el medidor en la capota? Se lo ponen abajo.
Bueno,
para que
bueno,
pues,
yo...
Entonces, oye, yo te estoy dando las cosas que yo he investigado. Y la corroboro, hay una diferencia casi de 6 grados de temperatura entre lo que realmente es y lo que está leyendo el metro del carro tuyo.
Pero una pregunta, Jorge, si eso fuera así, como tú lo dices, que yo no dudo de tu palabra, jamás, pero yo hoy sentí algo que nunca había sentido.
Ajá.
Sentí que la respiración me faltó en varios momentos. Yo tuve que entrar rápidamente al cooler de la tienda porque me sentí mareado y mucha gente afuera estaba en las mismas.
Bueno, si tú tienes todas las televisoras del país y todas las emisoras de radio y todos los periódicos repitiendo el mismo embuste, terminas creyéndote y te autosugestiona a tal grado de que te lo crees. O sea, entonces tú empiezas a sentir la llamada sensación. Ah, porque esa sensación,
Oiga, yo lo quisiera que ustedes leyeran y pongan en las redes sociales cuál es el uso de la sensación de temperatura. Y ustedes van a ver que es para áreas ultrafrías o templadas. Las dos técnicas que existen son la estadounidense y la canadiense. La canadiense, junto con la australiana, es para tiempos templados, y la estadounidense es para las zonas frías, porque eso se desarrolló cuando se empezó a explorar el polo norte y el polo sur. Y el problema era que tenían que tener una información porque la cara de la gente es la que está expuesta a esos fríos, y necesitaban saber cuándo se tenían que proteger para que no se hubiera lo que le llaman windshield factor. Eso que ustedes están oyendo aquí de los vientos sumados a la temperatura es lo que en los Estados Unidos, y Rubén lo sabe muy bien, le llaman el windshield factor, que allá, como se anuncia, es que por cada milla de viento se baja un grado, y hay que tener cuidado con el windshield factor. Y aquí le están llamando sensación de termal, de calor. ¿Ah? En un país que esto es un trópico, y mira, yo lo puse hoy yo lo puse en las redes sociales. En estos momentos estaba a 82 grados, que son 28 grados centígrados. Y le puse, y le pregunté, no quise hacer yo, sino lo que le pregunté a la inteligencia artificial, promedio de temperaturas de Laja en junio a tal hora. Y me dio el promedio. Y hoy Laja está 3 grados por debajo de lo que es el promedio de temperatura de los últimos 10 años aquí. Y entonces me están diciendo que hay una alarma de calor en el país. Claro que hace calor, como todos los años en verano.
Exacto. Sí. Pues tú estás en 81 ahora. Ahora mismo tú estás en 81.
Bueno, seguro, y estuvo a 82 cuando más caliente estuvo. Está bajando la temperatura y se espera que baje a los 70 y pico esta noche.
Eso es demasiado. Imagínate, aquí ahora mismo la temperatura está a 60.
59.
A 60. 59. El factor viento a 57.
Exacto. El factor viento es lo que es lo que le dice a la gente, la sensación que aquí le quieren meter por ojo boquinari. El factor viento, que por cada tantas millas de velocidad de viento te baja un grado.
Sí, sí. Ahora, Jorge,
dime. Sí.
Entonces,
dime.
Algo que dijiste ahorita.
Adelante, Rubén.
Es que tú dijiste algo que es bien interesante, y prácticamente lo mismo lo dijo el representante ahorita, que en Puerto Rico... los comentaristas, la televisión, la radio, los periódicos y el gobierno repiten las mismas tonterías, y la gente se las cree hasta el punto de darlas como ciertas.
Sí.
Y eso que tú estás diciendo es cierto. O sea, que el grado de calor que se sienta tanto, oye, se siente, si tú te vas al medio de la carretera sin un sombrero, te va a dar tabardillo, como decían antes.
Te metes debajo de un arbolito y seguidas hasta quita el calor.
Exacto. Yo entiendo, sí. Pero que... que eso es subjetivo, es autosugestivo. Como decía ahorita el representante, que el gobierno le ha dado a la gente baile o bella naranja, es el que se entretenga, pero tengo una mala noticia a esa gente.
Mira un ejemplo.
Dime.
Había una tormenta, ustedes saben que había una tormenta en el Golfo de México, llegando ya a las costas del área de por ahí de Luisiana, ¿se acuerdan?
Sí.
Arlín o algo así se llamaba.
Sí, pero bajó, va para Cuba. Ajá.
Bueno, pasó del área de Cuba, ya pasó Cuba y va camino al Golfo. Pero bueno, llevan 3 días o 4 aquí hablando de esa tormenta, ¿okay?
Eso no va para allá.
Oye, no solo eso, sino que el propio Weather Bureau, ¿okay? Acaba de decir tempranito hoy por la mañana que la tormenta en Lynn había dejado de ser tormenta para convertirse en un mal tiempo.
Y una depresión.
Porque perdió, sí, una, porque perdió intensidad y ya no es tormenta. Entonces, yo me imagino que esta gente van a tener una depresión total, están todos hoy enfermos, porque no, y pidiéndole a Dios y a los dioses cubanos estos, de los negritos cubanos, pidiéndole que haya, que aparezca una tormenta por algún lado para poder sobrevivir y poder anunciar las galletitas que ellos anuncian y las salchichas.
Sí.
Pero tres días hablando de la misma sandez por allá arriba, que no importa. Oye, mi hijo está en los Estados Unidos, en Florida, y yo le pregunté, oye, ¿qué ha habido de la tormenta? Aquí dijeron que la tormenta esa estaba en la costa de Cuba, pues ya no va a venirse, no han vuelto a hablar más de eso en la televisión.
Sí,
pues aquí siguen hablando constantemente, porque creando ansiedad, creando... Entonces...
Exacto.
Entonces, sin embargo, no te dicen nada en torno a los más de 1500 temblores de tierra que tenemos nosotros en Puerto Rico todo el año.
Todo el año, sí.
Ah, pero sí te forman un issue con los huracanes, que son una vez al año, y como mucho nos atacarán uno o dos, contrario a los temblores que nos están dando todos los días. Tenemos 4 o 5 temblores de tierra, y aquí a nadie le informan, con excepción de que yo todos los días, como un relojito suizo, les doy el informe de los movimientos telúricos que me da la red sísmica, que me da la NOAA, y los que yo encuentro en mi sistema interno. Yo la comparto con la gente y, encima de eso, les doy la información del contenido de la mochila, de qué tienen que hacer. Oye, eso debiera ser parte del currículo de enseñanza en Puerto Rico desde el 1918, cuando el famoso terremoto de Mayagüez, que el tsunami se metió en Aguadilla.
Sí, sí.
Y aquí ni las autoridades federales ni las autoridades estatales han sido responsables en ese sentido. Ah, pero los huracanes, eso sí, es un negociazo eso. ¿Ah?
Sí, 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 eso sí.
Oye, Rubén, que es lo que tú ibas a decir, que dijiste, no, esto lo de Willy no le va a gustar.
No, que no, ahora para, según los planes de los republicanos y de los demócratas, para recibir los cupones y ayudas del gobierno, de especial los cupones en Puerto Rico, la gente va a tener que trabajar.
Ajá. Ajá, bueno, eso hace tiempo.
Bueno, eso se había pasado hace tiempo, ¿sale?
Pero sí, pero
lo que pasa es que está llegando al final. Lo que pasa es que no había llegado la fecha final.
En Puerto Rico
no van a tener que trabajar y probar y evidenciar que están buscando trabajo.
Sí, no, pero es trabajar. Y yo te voy a decir que yo me acuerdo aquí cuando Clinton, que fue el que puso esa ley, cuando estaba Clinton como presidente, que aquí yo veía tanto a las mujeres como a los hombres adultos echando gasolina en los McDonald's y los Burger King trabajando, porque para coger las ayudas tenían que trabajar. No era eso que decía, bueno. No, que yo tengo mi nene chiquito, que okay, en el tiempo que esté en la escuela usted se va a buscar y trabaja 4 horas. Y así va a pasar. Cuando pase eso, posiblemente cambiamos de gobernante.
Mira, hoy salió en la prensa en Puerto Rico una embajadora que vino del Papa Francisco, del Vaticano. Que él le está enviando por la cuestión de los tratos y los derechos y qué sé yo cuánto, y lo primero que dijo fue que ella encuentra que es ridículo, absurdo, la cantidad de ayuda que hay en Puerto Rico, las dádivas que hay, como cupones, tarjetas de la familia, qué sé yo qué, en vez de buscarle trabajo a la gente, lo que hacen es creando más vagos. Y le dijo más que creía que el neocolonialismo que había en Puerto Rico había que terminarlo. Mira a ver si la prensa de este país ha publicado eso.
Oye, y eso yo lo vi en una cadena americana, en la televisión.
Sí, yo también.
Sí, ¿verdad? Sí.
Yo lo que hice fue traduje lo que ella dijo y lo publiqué.
Sí, pero más o menos eso fue. Y es una mujer que es una profesional.
Sí, es una de Argentina, ella, creo.
Sí, Argentina, pero una profesional, tú sabes. Es una maestra de universidades,
catedrática,
con un grado de teología y qué sé yo, ni cuántas cosas más, y que lo dijo, o sea, porque está en Puerto Rico, pero prácticamente también lo puede decir para Estados Unidos.
Oye Rubén y Jorge, nos escribieron, sabes que nos escriben siempre, especialmente para tu programa y nosotros, siempre nos están escribiendo. Y en el programa tuyo, tú tocaste algo sobre la situación del Seguro Social y esta situación de Biden. Me preguntan, ¿cuál es el efecto ahora versus a lo que estaba pasando? Al subir el tope de la deuda, ¿qué va a pasar entonces con el Seguro Social?
No, bueno, bueno, lo que pasa es que el peligro que había, y fue el que yo comenté entonces, era si no llegaban a un acuerdo, que el gobierno entrara en un impago, los primeros que se iban a jorobar aquí eran todo el que recibe el Seguro Social, todo el que recibe el PAN, en otras palabras, todas las personas más necesitadas en la sociedad puertorriqueña, todos los que reciben algún tipo de apoyo y respaldo, incluyendo las pensiones de veteranos, las pensiones de funcionarios, empleados de gobierno y el Seguro Social. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Nixon llegó al poder, cogió los fondos del Seguro Social y lo englobó en los fondos del dinero del presupuesto estatal, gubernamental. Y entonces, los millones de dólares que estaban dispuestos para el Seguro Social se desaparecieron, como se han desaparecido los famosos lingotes de oro que se supone estuvieran en Fort Knox y que muchos de ellos eran propiedad de países extranjeros, como en el caso de Inglaterra, que no lo han dejado ni siquiera verlo, lo llevaron y lo vio por a través de una reja y no lo dejaron tocar, o sea, que pueden ser de plástico pintado de oro. O sea, entonces, el caso, ahora el problema es los ajustes a los que hayan llegado de acuerdo en términos de beneficios. En otras palabras, que bajen, por ejemplo, los servicios de Medicaid, eso los van a bajar, y eso en el caso del Plan Vital de Salud en Puerto Rico, los planes de salud del gobierno, eso van a bajar beneficios a todo lo que da. En el caso del Medicaid, el Medicare, ellos quieren hacer unos arreglos, pero hay que pensarlo dos veces, porque si empiezan a mirar muy de cerca el caso del Seguro Social en Puerto Rico con el Medicare, en Puerto Rico nos cobran lo mismo que a todo el mundo, pero los beneficios son menores que a todo el mundo en los Estados Unidos. Y bregar con eso podría representar que nos tengan que aumentar los pagos del Seguro Social si trastean con esos fondos. Así que eso yo no creo que lo toquen, pero sí van a haber cortes en los servicios como el Plan WIC, como los planes de cupones, y como bien dijo el reverendo hace unos segundos, esas ayudas de que vas a tener que trabajar si quieres que yo te ayude. Sí. Y probarlo, que está buscando trabajo.
Y adelante.
La palabra, tú sabes que en Puerto Rico hay una situación especial, es a los hermanos y amigos que viven en los residenciales públicos, que lo que pagan es una quinta parte, si acaso, de la energía o del agua o de las utilidades, y lo que pagan de renta es muy poco a un recibimiento del gobierno. Pues mira, eso lo van a contar todito también.
Bueno, en el caso de Puerto Rico, como esos son fondos que maneja el Departamento de la Vivienda, sí, el problema va a ser que como le van a cortar fondos al departamento, el departamento va a tener que hacer ajustes y va a tener que empezar a cobrar todas esas tarifas como son y no como están cobrando.
Si eso sucede antes de las elecciones, vamos a tener cambio de gobierno.
Bueno, yo como te digo, yo no creo que en Puerto Rico este gobierno se sostenga, porque lo que ha hecho ha sido barbaridades. O sea, entonces la candidata que posiblemente pues, era la candidata que podían tener en contra del gato Pepe, tiene más chanchullo que un plato de espagueti con gusano. ¿Por qué? Porque tiene el traqueteo de los ¿cómo se llama? Del solarcito de la suegra.
De los mangles.
Aquí en Palguera, sí. Y aparece ahora porque alguien dijo, no, yo tengo el apoyo de la comisionada residente para los permisos en algún otro lugar que creo que es construyendo un hotel, unos apartamentos de lujo en un área en particular que es un área protegida en el menos terreno que están protegidos por el gobierno. Y ella aparece ayudando a conseguir los permisos que no se pueden dar.
Oye, como decían ayer en Quebradía, al menos que puja una lombriz, como un adebasto.
Bueno, todavía yo estoy esperando que en algún momento alguien haga una investigación de qué pasó con los 4 o 5 millones de dólares que se desaparecieron en la reparación del Capitolio cuando ella era presidenta de la Cámara, que acusó a Tomito Rivera Chat, y Tomito le dijo, no, esa es responsabilidad suya, señora. Pero se cayó la boca, todo el mundo se cayó la boca, y ella, tan pronto vinieron las elecciones, ella se reunió con Rosemilia en el edificio federal, y cuando la prensa le preguntó qué hacía ella allí, ¿qué le dijo? Ah, es que yo me estoy poniendo de acuerdo con ella porque cuando yo llegue a Washington quiero buscarle dinero al Departamento de Justicia para que tengan fondos aquí en... ¿Que para qué necesita el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a una chichincle como ella, comedona, para que le consiga fondos a una fiscal que no es ni siquiera en propiedad, que estaba nombrada interina, y nombrada interina por el presidente del tribunal de aquí de Puerto Rico y no por el Congreso, como se supone sea, ¿entiendes?
Y todavía es cuestionable el gasto innecesario del baño Toto que ya compró.
Sobre todo por el letrecito aquel de DR. El DRT.
Sí.
Sí, el botoncito automático para el DR. ese botoncito es peligro, no pueden usarlo los hombres.
No, pero el bruto no sabía.
Y hundió.
Oye, hablando en serio otra vez, vamos a hablar en serio otra vez. Hay algo que a mí me ha preocupado del contrato ese de Luma Energy, que no es solo que no le dan ningún tipo de responsabilidad, sino que siguen habiendo pérdidas de seres eléctricos, domésticos y de propiedades de la gente, y no hay nadie que le pague eso, como antes, energía eléctrica.
Déjame decirte,
a mí se me dañó la estufa, ayer se me dañó la estufa a mí, ayer.
Déjame decirte más todavía. Yo te puedo dar fe porque yo camino por aquí. Y en Laja es famoso, y tú lo sabes, por la cantidad de panaderías que habían.
Sí. Ah, buen día,
¿te acuerdas?
Sí. Como
8 o 9 panaderías. Pues bueno, una de las principales panaderías de Laja, yo no he visto en los campos, no he ido para chequear cuántas puedan haber cerrado en los campos. Estoy hablando de la ciudad, en el mismo pueblo.
Ajá.
Una de las más centrales, frente a todas las fábricas que están operando ahora y que todos esos empleados necesitan almorzar, ¿okay? Sí. Tuvo que cerrar porque la factura de electricidad le estaba llegando de 4,000 y pico de dólares mensuales.
Contra. Una panadería. Increíble.
Una panadería, compadre. Y entonces tuvo que cerrar porque los sándwiches que venden allí no dan para pagar los 4,000, menos más para pagar los empleados. Y entonces, así está pasando en varias, hay dos pizzerías más en Cabo Rojo, han cerrado como tres pizzerías, que yo sepa, ¿no? Yo no sé si ha habido más, pero por lo mismo, porque el costo de energía es demasiado brutal. Entonces, ¿qué pasa? Suben el precio, todo el mundo habla del aumento de 3 chavos, de 4 centavos en la kilovatio hora, pero no son 3 chavos. A ti te sube 3 centavos, pero como le sube a todos los negocios van a subir el precio de la leche, del pan, de la comida, del arroz, de la habichuela en los supermercados, y tú vas a terminar pagando no solo 30 centavos el kilovatio hora, sino que sumándole todo lo que te aumenten los demás negocios a los que tú consumes, te va a salir como 40 o 50 chavos.
Exacto.
¿Para qué? Para que se lo roben para el Canadá.
Para darle a los amigos del alma.
para los amiguitos del alma y para los Omar de
pero,
secretarios de gobierno.
Sí, Marrero.
Y a todo eso súmale la situación esta ahora de la ley de quiebra. Cuando la juez, el SEI, SUEI esté disponiendo qué va a pasar con esto, porque todavía no se sabe ahora que nos impongan pagar ahora también la factura, la deuda dichosa esa que tenemos en autoridad.
Pero la pregunta es, ¿por qué este pueblo no se ha levantado para exigir una auditoría de la deuda?
Es que yo creo que no se la han querido dar.
Pero es que si tú paras un millón, oye, menos de un millón de ciudadanos habían y provocaron la renuncia de un chachichinque como el gobernador.
Sí.
¿Tú me quieres decir a mí que si un millón y pico de puertorriqueños o 2 millones de puertorriqueños se paran, dejan de comprar gasolina, dejan de pagar la luz, ¿sabes? Un millón y pico, ¿tú te crees que no va a haber, no se van a provocar los cambios y los Omar Matos, como se llamen los desgraciados este, van a tener que irse de Puerto Rico, desaparecerse e irse para el Canadá donde no los encuentren?
Es probable que sí, muy probable que sí, pero no se logra hacer eso. Porque
esto es un pueblo de ñangotao.
Exacto. Que
como bien dijo una vez Tomito Rivera Chat, esto es un pueblo de mamado.
¿De verdad dijo eso?
Sí, sí. Refiriéndose a Rosselló o a Pierluisi, a uno de los dos.
La verdad es que ese es un político que dependiendo del que esté le tira.
oye, pastor.
Es como los perros,
Jorge,
bien adiestrados, el perro bien adiestrado. Al único que
yo
no puede dejar que tiene el leash.
Sí.
Tengo una preguntita para los dos. Y lo estoy haciendo, ¿verdad?, a base de razonamiento. Si yo veo que el presidente de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente de la Cámara, vamos a ponerlo así, para este impago, ¿no?, y poder salvar muchas cosas, ¿por qué eso mismo no se hace aquí en Puerto Rico con la autoridad? ¿Por qué no hacemos ese tipo de acuerdo de que se haga un impago y se suma para el 2025?
Pero no,
y así
el problema es que en los Estados Unidos no se hizo un acuerdo para no pagar. Al contrario, el arreglo fue
para pagar. Pero sí para...
Entonces, sí, están pagando y ya se pusieron de acuerdo y el Senado aprobó y ya, gracias a Dios, podemos dormir tranquilos. El cheque del Seguro Social va a llegar el próximo 5 de junio, ¿no?
Sí, eso está seguro ya.
Pero
ya me llegó,
ya
a mí me llegó. A mí me llegó ya. A mí me llegó.
No, ese fue el del mes pasado. Es el que tenía que llegarte, es el que viene del 20 y pico de junio, que se supone que te llegue, que es el que va con el no pago.
Sí, el que es para julio.
A mí me llegó hoy.
Sí, no, pero ese es el de mayo.
Ese es el de mayo.
Sí. Es el de mayo, sí.
Acuérdate que el cheque que te llega de Seguro Social es un mes tarde.
Sí.
El mes que pasó es lo que tú cobras. Tú no cobras el mes adelantado.
Sí. Tú cobras atrasado. El que lo cobra adelantado aquí es el que recibe el SSI, que es un seguro social suplementario por enfermedad.
Sí, pero
ese
SSI
lo cobra a principio de mes.
Pero es ese chequecito nada más.
Antes de recibirlo.
Sí, porque ese chequecito es de asistencia. Y ese SSI, que es otro disparate que aquí están hablando de que hay que ponerlo aquí, no lo pueden poner porque esos fondos del SSI surgen de las contribuciones sobre ingresos que paga la gente. Del fondo, sí, del impuesto federal sobre ingresos. De ahí es que sacan esa partida para pagarte el SSI. Si tú quieres pagar el SSI, no problem. Ellos te cobran el impuesto federal y aquí todo el mundo tiene que llenar planilla federal para entonces tener que llenar otra planilla como en los Estados Unidos para poder cubrir el Estado, que no va a tener chavos para poder operar en la forma en que opera este chojo de bandoleros. Se van a ir igual que cuando Luma se vaya.
Sí, eso es cierto.
Sí.
Muy cierto.
Pero no me contestaste la pregunta. ¿No se puede hacer eso de hacer que se pague en 2025?
No. Eso no se puede hacer en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la Junta de Supervisión Fiscal no te lo va a permitir.
Sí, porque hay alguien en la Junta está guisando también de todo eso.
Claro, todos ellos, ¿cuántos millones de dólares nos están costando a nosotros esa Junta?
No, pero a más de eso, los que están ganándose los intereses de los bonistas.
Los abogados que están en la Junta, sí. Los contadores, los corredores, entonces esa gente sigue ganando dinero. Los sí. mismos que llevaron a Puerto Rico a la quiebra.
Exacto, eso mismo es lo que te iba a decir, o sea, que son los mismos que están guisando los dos lados, a los que prestaron sí. y a los que cogieron prestado.
Por sí. eso es que no okay, quieren pues, hacer la auditoría.
Sí, por eso, pero ¿qué efecto tiene esa auditoría forense?
¿Efecto?
¿Tiene
algún efecto? Claro, tan pronto sí, sí. sepa cuál, la que, o sea, empezar, ¿cuánto de ese dinero, de esos 72 mil millones, son verdaderos? ¿Por qué? Porque lo que estuvieron haciendo fue, para dar un ejemplo, tú te cogí un préstamo de 10 mil pesos más el 7% de interés, ¿verdad? Y entonces se vencía el 20 de diciembre. Pues el 20 de diciembre tú llegabas y le decías, no, hazme el favor, dame un préstamo, cobra los 10 mil más los 7% de interés y me lo financia. Y entonces tú estabas cogiendo la deuda pagando intereses que tú no habías pagado durante la duración del préstamo, ni pagabas el préstamo. Entonces eso iba aumentando la cantidad y entonces eso es lo que se llama deuda odiosa dentro del mismo código de los Estados Unidos, que fue lo que los americanos, los estadounidenses le exigieron a España con Cuba cuando la República... Que España te dijo, bueno, pues que Cuba me debe a mí tanto dinero, y los americanos dijeron, no, es una deuda odiosa, Cuba no tiene deuda, se acabó.
Qué interesante.
Y entonces, esa auditoría va a probar qué abogados cobraron qué de manera ilegal, qué funcionarios cogieron comisiones de manera ilegal, qué funcionarios de gobierno participaron en todo el proceso. ¿Qué bancos intervinieron en el asunto? Y entonces, todos aquellos que cometieron un delito en la auditoría forense van a salir al descubierto y ahí tú vas a tener populares, independentistas, miembros de la Mogoya, abogados, ricos, blancos, blanquitos, rubios, dos azules, una caterva de bandoleros que se han llevado hasta los clavos y que están calladitos, apareciendo por ahí con proyectitos nuevos y dinero robado del pueblo.
Sí. Oye, pero me escriben por aquí que alguien trató, el ex gobernador Alejandro García Padilla, trató de hacer una auditoría y se la prohibieron en los federales.
No se la prohibieron.
Eso
no.
Es cierto.
Fue al revés. Alejandro García Padilla radicó un proyecto, lo aprobó, le asignó los fondos a la comisión para pagarlo porque los costos, y cuando llegó Fortuño al poder, canceló la orden y le quitó los chavos a la comisión. Eso fue la verdad. Le quitó los fondos que le habían asignado a Alejandro García Padilla, y encima de eso, después vinieron los Kenneth McClintock y los Tomito Rivera Chat y todos los chorros de Lambetuerca, y quitaron la ley, la eliminaron y destituyeron a todos los miembros de la Junta. Y tú y yo tenemos un amigo común que estaba en esa Junta, y si tú quieres lo puedes invitar a que te haga el cuento, que es el doctor Israel Alameda.
Es correcto. Lo voy a tener la próxima vez, lo voy a tener con ustedes ahí, porque sí lo escuché, por eso te estoy diciendo, me escribieron eso y quizás no fue que lo entendí mal, porque Fortuño sería Pierluisi, porque Fortuño fue antes de Alejandro, no. ¿Correcto?
Sí, pero Fortuño fue después de Aníbal.
Después de Aníbal. Exacto. Fortuño Alejandro fue después de Fortuño, ¿eh?
No, sí, Alejandro fue después de Fortuño. Fortuño
puede ser, pero pues debe haber sido Pierluigi. No, debe haber... Sí, pero... ¿eh?
Sí, sí, fue Fortuño. Sí, también fue Fortuño.
Sí. Yo creo que fue Fortuño.
Sí, fue Fortuño, ¿no? ¿Te acuerdas que fue el que entró con... ¿Cuánto fue? Con 300 y pico mil dólares a la gobernación y salió con 9 millones
de
dólares.
No, ese es Pierluisi. Ese fue Pierluisi cuando llegó a Washington con...
No, no, pero
con 90.
Sí. Sí, sí, pero aclaración. Me están aclarando aquí de que el que fue... Tiene que haber sido Pierluisi porque Fortuño estaba saliendo cuando...
No, fue Pierluisi. ¿Eh? Después de Fortuño, ¿quién fue gobernador de Puerto Rico?
Alejandro.
Después de Alejandro, ¿quién fue?
No, entonces fue... Ricky.
Ricky Rosselló.
Sí.
Entonces después de Ricky fue Wanda y después de Wanda, Pierluisi. O sea, que pero yo sé... que el gobernador de Puerto Rico, posiblemente fue Ricky, fue el que le quitó los fondos.
Sí,
exacto, porque eso es lo que me están aclarando aquí. Por eso te estoy diciendo que hubo una investigación, pero no lo permitieron, que fue Alejandro, que quería auditar esa deuda.
Sí, pero no fue investigación, era que se nombró una comisión de auditoría.
Exacto, una comisión de auditoría.
Era una comisión independiente de ciudadanos en los que estaban los profesores de la universidad, estaba Israel.
Correcto.
Había un montón de expertos, realmente expertos en la materia, en términos de finanzas, de contabilidad. Y entonces se asignó los fondos para financiarlo. Y entonces, sí, Ricky fue. Llegó Ricky Rosselló y le quitó los fondos. Y posteriormente se eliminó la comisión que estaba inoperante porque no tenía fondos.
Sí, porque me dicen que Ricky decía que la deuda era pagable. Está diciendo aquí el amigo,
sí,
que me está
escribiendo. Sí, es cierto. Eso está grabado. Está grabado.
Exacto.
Y en YouTube lo consiguen.
Bueno, lo que hay es que en parte que hasta el papá de él estaría cayendo en eso, ¿entiendes?
Ajá.
Ay bendito, mi hijo. Hace rato que está ahí.
Y el que se murió, se murió sin explicar muchas cosas.
Sí.
¿Mm? De lo que pasaba en vivienda en los años que él lo dirigió.
Sí.
¿Mm? ¿Mm? ¿Mm?
¿Has mencionado un nombre de ellos?
No, yo no estaba aquí.
Pero fíjate, es curioso, Jorge y Pastor, que nosotros hemos caído en esta situación y como bien dice Jorge y lo ha dicho también Rubén, no hemos salido a la calle para proteger esos derechos, proteger esa situación, y nos hemos amilanado y como dice el jíbaro, digo la palabrita porque la dice así, pero coño, despierta boricua, no se ha despertado. De verdad que no.
Sí.
Estamos en una paranoia aquí.
Cada vez que un boricua dice que va a despertar, aparece un reggaetonero por ahí ganándose un millón de pesos. O aparece un tiroteo, matan a tres y se olvidó todo el mundo de la parada, y se olvidó todo el mundo de la protesta. Y la policía haciendo... ¿cómo se llama? Media Tours. Dando explicaciones, son los mejores del mundo. Yo nunca había visto un club de oficiales tan expertos en decir mierda. ¿Entiendes? Entonces, la policía en la calle no tiene equipo, no tiene chaleco a prueba de bala, no tiene, lo que tienen es una pistolita de 9 milímetros. Mire, pónganle una ametralladora a un guardia de la calle y verá cómo se acaba el vacilón.
Sí. Oye, y me di cuenta de algo que tú nos habías dicho hace un par de semanas, que el mismo coronel ese o capitán que sale las noticias en Bayamón, sale en Caguas, sale en Ponce, sale en Mayagüez, todas las noticias. El mismo,
donde quiera que haya una intervención, él está allí. Sí. Yo no sé si es que él es el camarógrafo de la emisora. al reportero de mi zona y se viste de guardia, pero está sí. Donde quiera que haya un accidente, allí está.
Es verdad, es cierto, sí. Me di cuenta de eso, yo no me había dado cuenta de eso hasta esta semana que me puso a mirar y dije, yo mira, Ole tiene verdad, tenía razón, el mismo tanto.
Oye, lo que son las gorritas con la bandera americana y con el letrero police en la espalda. Oye, por favor.
Oye, Rubén y Jorge, se desafó.
¿De qué?
Se desafó al secretario de salud, que quiere ir para Washington, por fin lo admitió.
Sí. ¿Eh? Sí, pero eso se sabía, eso se ha dicho desde un principio. Pero que se prepare porque él tiene muchas cosas que explicar antes.
Exacto.
Y de acuerdo a los rumores que yo escuché acá, porque el viento sopla, tú sabes, yo como yo no estoy cerca del edificio de allá del cartel.
De Puerta.
Ajá. Sí, pues el viento sopla para acá, o sea que llega el viento y llegan cosas. Y hay un cuestionamiento serio al secretario de salud. Por eso es que él está desesperado que llegue la campaña para ser candidato, porque entonces los dejan quietos. Serio.
Bueno, Jorge, déjame decir la matemática no me falla. Jorge Seijo, en este programa y en el DES, tiene 1, 2, 3, de lo que tenemos anotado aquí, 25 señalamientos, incluyendo la pandemia. ¿Estoy en lo cierto o estoy en lo incierto, querido Jorge Seijo?
Estás en el vecindario.
Estás en la perilla.
Sí. Estoy correcto, entonces.
Dile al gato espía tuyo.
Que me faltaron.
Sí, te faltaron. No mucho, pero te faltaron.
Sí que hay tiene cucarachas en el closet.
No es que si no tocan, si no se van más lejos, y no tocan lo que él hizo mientras estuvo en Haití durante el terremoto famoso grande.
A ese me refiero. Ahí están los que usted. Y cuando era procurador de qué?
¿Ah? Cuando era procurador del paciente.
Que también usted lo dijo aquí. Por eso usted tiene que escuchar estos programas. No sea lambetuerca. Escuche estos programas. ¿Ah? Aquí lo decimos primero que nadie. ¿Ah? Sí. Y los que faltan, Jorge, y los que faltan, que tú has dicho que no los que faltan, porque
mira,
desde que él empezó
el truco de la finanza del Departamento de Salud. ¿Quién contrata a quién? ¿Quién paga a quién? ¿Cuánto le pagan a cuánto? Todo eso está siendo intervenido y nadie quiere hablar de eso. Pero el viento dice que de los 50 que vinieron de la callecita de allá de ¿cómo se llama? De Washington, que hay 50 muchachitos por ahí dando vuelta, hay como 4 metidos allí, nadie sabe quiénes son.
Jorge, y el que tú anticipaste del socio de él que cayó preso,
es más,
y él dijo que no eran socios, ellos no eran socios, eran amigos,
no,
pero
no
socios.
Y hay como 4 más allá que están en esas mismas. Ahora,
pues, el de la clínica que él tenía en Atorrey, que de momento cerró. Nadie supo eso, frente a Pavía. ¿Seguimos o no paramos?
Sí, porque yo tenía el profesional, ¿verdad?
Exacto.
No,
Pero y, usted está hablando, no, ¿por qué?
No abrieron, no, porque lo que pasa es, Rubén, que en hace un tiempito se arrestaron a un socio mayoritario de él, y él dijo, y él ya era secretario de salud, él juró y perjuró de que solamente ellos tenían una amistad, que no eran socios, pero él había hecho un cambio en lo que se llama la corporación, desligándose de la corporación. Quiere decir que en cierto momento él sí estaba con él. ¿Qué pasó ahí? Pues obviamente la influenza y todas esas palancas que tenía ahí, pues puede ser que eso, ¿verdad? Y eso es un documento público, eso no lo estoy diciendo yo, eso es un documento que salió en la prensa, un documento federal público. Cuando tú registras una corporación en el Departamento de Estado, eso se queda ahí. Y Jorge Seijo o yo podemos ir al Departamento de Estado, buscar la corporación y aparece, porque es un documento público.
Y buscar los informes anuales.
Exactamente.
Si tienes acceso, entra, busca, baja los archivos, entra, busca los informes corporativos y tú sabes quiénes son los accionistas y quiénes no son los accionistas.
Es correcto. Y te digo,
que
Maru,
te la tratan de esconder. Sí. Que te la tratan si de esconder, pero...
Si tú tienes una corporación, cuando tú registras tu corporación, aparecen todas las corporaciones en el documento. Que ahí también aparece. Así que imagínate.
Sí.
Bueno. Y eso es lo que nuestro amigo, el señor Mellado, no se ha percatado, que tiene demasiados esqueletos.
Y algunos de los esqueletos que se han cambiado de tumba.
Exacto.
Porque había un esqueleto en una organización profesional de médicos que ya no está, que también se rumora que va a tener que dar
mexicano.
Muchas explicaciones.
El mexicano.
¿Y después del mexicano?
No, después del mexicano.
Después del mexicano.
Sí, que hubo unos decajes ahí también y unas cosas increíbles.
Y un plan
sí,
de seguro.
El pediatra.
Sí, el plan de seguro. Sí.
Ay, mi madre, señor.
Yo le voy a decir, y con esto lo voy dejando porque tengo que sacar la perrita para afuera ahora, pero le voy a decir algo. El que lo hizo mal, que lo guarden, pero que lo guarden por buen tiempo y que le recobren el dinero.
Eso es lo importante.
Sí.
Eso es lo importante, que le hagan pagar el dinero que se acredita que se robaron.
Sí. Sí.
Porque mira Víctor Fajardo. Víctor Fajardo se rajó 5 años de cárcel. ¿Ah?
Sí.
Y tiene una pensión de 9,000 pesos al mes. Y anda por la libre, por ahí dando vueltas. Le tocó como a 2,000,000 pesos por año.
Sí.
Y dicen las malas lenguas que es asesor de una universidad.
¿Burro? ¿Ah? Es posible.
De la misma que da medalla por el periodista.
¿Ah?
¿Burro?
Ah.
¿Burro?
Ah.
¿Burro? Un saludo a la familia Méndez.
Por eso es bueno hablar con ustedes, porque uno se entera de las cosas.
Bueno, hola, ya el momento triste ha llegado, así que Jorge, ¿dónde te podemos escuchar? Además de los lunes, que está con nosotros a las 7 de la noche, ¿dónde te podemos escuchar y qué es lo que hay que tener?
Miércoles y jueves yo estoy a través de Radio Cumbre 1470, al 1470 y la FM 106.3. en cadena con las redes sociales cumbre1470.com y estoy de 12 a 1 de la tarde miércoles y jueves, así que entonces los sábados de nuevo acá uno que otro sábado y todos los lunes a través de ese punto de vista, desde otro punto de vista hay que tener vergüenza, así que por lo pronto olvídense de lo que digan todos los demás. estamos en el fin de semana, todavía mañana les queda un día más. Todavía los dioses están en los sórdidos lugares. Si van a beber, hiéndanse. Pero no sea morón, no sea idiota. No guíe.
Creo que hay que tener.
Bajo los efectos. ¿Eh?
Y creo que hay que tener.
Que vergüenza, tener. Maldita sea. ¿No? Pórtese bien. Pórtese bien. Cuídate. Ya lo cuídate.
A ver, los señores escucharon mejor eso, hijo, que hay que tener vergüenza, ¿verdad? Que hay que tener vergüenza. Bueno, déjate, sí. Rubén, que vamos despidiéndolo para que tú saques tu perrito y yo saco mi gatito.
Sí, ya. Pero pues gracias por haberme permitido compartir con ustedes en esta noche nuevamente. Espero poder contar con ustedes y que podamos compartir el sábado que viene en Punto de Vista. Y si ustedes quieren escucharme mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, a través de Turing Radio, en la nueva Z 1270, ahí estaremos si el Señor lo permite y nos da la bendición. Así que, buenas noches, Dios me los bendiga y quedamos con Willy. Willy, Dios te bendiga. Adelante.
Gracias, Rubén. Y yo quiero indicarles a nuestros queridos amigos y a Rubén Machán que el próximo sábado, con la bendición de mi querido hermano, cumplimos 6 años de Punto de Vista.
Sí, sí.
Lo que un día fue un sueño, fue una realidad. Y hasta el nombre, mi querido hermano me ayudó a ponerle. Así que el próximo sábado estaremos celebrando en grande esos 6 años de Punto de Vista. Grande sorpresa. Tenemos recordando los que estuvieron con nosotros, que van a estar con nosotros, y muchas sorpresas. Y obviamente, con mi querido hermano Rubén Marchán, estaremos compartiendo. Y con Yanis Álvarez, y unas sorpresas que tenemos. Personas que usted hace tiempo que no escucha, las va a escuchar aquí. El próximo sábado, en ese aniversario en grande. Así que los invitamos el próximo sábado. Así que ya... El tiempo nos ha traicionado, pero recuerden que hay que vivir la vida para vivirla y vivirla para se me olvidó lo otro. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!